En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Noche europea, tarde noche europea apasionante la que hemos tenido en tiempo de juego. Y va a ser una noche también apasionante la que vamos a tener en las próximas dos horas. Noche de radio, noche de partidazo, con el Nápoles 2, Real Madrid 3, con el PSV 2, Sevilla 2 y con el Salzburgo 0, Real Sociedad 2. Hemos estado muy cerquita del pleno en este arranque de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero el PSV le ha empatado al partido al Sevilla en el minuto 95. Partido polémico, ¿eh? Partido polémico porque al Sevilla le han anulado un gol, parece que mal anulado, y le han pitado un penalti en contra, parece que mal pitado. Ha sido un día nefasto para el arbitraje, porque también en el partido del Madrid hay un penalti que supone el 2-2 del Nápoles, que seguramente tampoco debió subir al marcador porque es una mano de Nacho cuando menos polémica. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en directo en Nápoles, a ver qué está diciendo el entrenador del Real Madrid.
El penalti donde Nápoles ha intentado de meternos más presión. Hemos sufrido 10-15 minutos y después hemos retomado el control y marcado al final.
Llega la traducción a la primera respuesta de Ancelotti. Es su primera opinión. Atención a esta. Acaba de producirse en la tele en Movistar. Mendilibar, el entrenador del Sevilla, dice esto sobre la actuación arbitral.
Hemos sido maltratados un poco por las decisiones, ¿no? Creo que no sé si ha sido mano o no ha sido, no sé si ha sido penalti o no ha sido lo que nos habían dicho, que el VAR no puede rearbitrar, ¿no? Y el árbitro no ha ido en ninguno de los dos momentos a ver si le ha pegado en la mano a Adrián o si ha sido penalti, ¿no? Y por eso estamos dolidos, ¿no? Porque creo que no ha sido justo, por lo menos en lo que nosotros, en nuestra apreciación, por lo menos.
Hemos sido maltratados. Contundente Mendilibar sobre el empate del Sevilla en Holanda frente al PSV. El grupo del Sevilla se queda, después de lo que ha ocurrido con el Arsenal, con esta clasificación. Arsenal, mejor dicho, Lens 4 puntos, Arsenal 3, Sevilla 2 y PSV 1. Es la clasificación del grupo del Sevilla. En el grupo del Real Madrid, el líder es el Real Madrid con 6 puntos, segundo el Nápoles con 3, tercero el Braga con 3 y cuarto el Unión Berlín con 0. Porque hoy el Braga le ha ganado al Unión Berlín 2-3 en Alemania. Esta es la opinión de Valverde, el jugador que en el Madrid ha hecho el tercer gol, gol de la victoria, un chut espectacular desde fuera del área, que vuela hacia el larguero de la portería italiana y en el rebote le dan la espalda al portero del Nápoles y se cuela dentro. Para Pedro Martín es gol de
Valverde.
Gol de Valverde. Para la UEFA es gol del portero, lo cual parece más lógico, porque si no está el portero ahí, la pelota no acaba en gol.
Vamos a ver, lo he explicado 100 veces.
Perfecto.
Estoy
pues
harto de explicarlo.
Sé que no tienes buen día, pero tienes que asumir
luego
que otras personas opinen distinto.
Si
el portero no está y no le dan la espalda, la pelota no entra a gol.
Te digo, ¿en qué deporte hay que al portero se le dé el gol en propia puerta cuando hay portero?
Es que no estoy hablando de
otros
deportes.
Dime cualquier deporte.
Es que no estoy hablando de otros deportes.
En waterpolo se hace, en balonmano se hace, en el fútbol sala se hace. ¡Dímelo! Vamos a ver, en el fútbol, toda la vida de Dios,
así
toda
me los
la vida
deja,
de
Paco,
Dios,
así me los deja,
toda
Paco.
La vida de Dios, esos goles se los han dado al que ha tirado.
Perfecto.
Desde hace 4 o 5 años, panenquitas de 3 al cuarto que están entrando en el reglamento,
sí.
En el reglamento para estropearlo,
sí.
Están haciendo este tipo de cosas.
Vale, perfecto.
¿Está
esto
claro?
Sí, está muy
vale,
claro.
Pues ya está.
Esto es como salir a torear a las 8 de la mañana en Pamplona después de que los toros hayan embestido a 200 chavales corriendo. Así estoy yo con Pedro Martín esta noche. ¿Qué tal estás, Pedro? bien.
Es el primer derrote, ¿eh? Va a haber más.
No, no, sí, ya lo sé. Pero tú tranquilo, que yo otra cosa no. Pero las cornadas las soporto, pero no te puedes imaginar.
La muleta.
No, no, no me voy a apartar.
Tóreame,
no, la muleta es que si está el portero, si no está el portero, no es gol. Por tanto, esto es lo que dice Valverde, que vio cómo en el marcador le daban el gol al portero.
No, y además me ha dado un poco de pena porque al final miré el marcador y no decía Valverde, pero no pasa nada. Al final ganamos y eso es lo que importa.
Estás pendiente, ¿no? De si te lo terminaban adjudicando.
Sí, porque me hicieron una broma, un rival me dijo que no era mío el gol. Y bueno, pero no pasa nada. Lo importante es que nos llevamos 3 puntos.
Valverde, tranquilo. Pedro Martín es tu aliado y el gol es tuyo con todas las de la ley. Gol de Valverde, victoria del Real Madrid gracias al gol, golazo de Valverde.
Que la gente haga lo que quiera.
Efectivamente, en general en la vida.
¿Te acuerdas del gol de Albertini en el Bernabéu?
Sí.
No es de Albertini. Es de Casillas en prueba de puerta.
Bueno, no me acuerdo. 11:35.
¿Quieres que te siga sacando goles? ¿Quieres que te siga sacando goles?
Oliva está en Holanda, en la zona mixta. Vamos a respetar a los compañeros que también quieren ocupar antena. Está allí Oliva. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma. Estoy junto a Gudel.
Mira qué
estamos en directo aquí en esta zona mixta. Hay mucho enfado, ya te adelanto, en el Sevilla con el arbitraje.
Pues escuchamos aquí lo sabes tú.
Sí, sí, me imagino.
Podía entrar y entró un mala suerte, pero creo que deberíamos acabarlo más antes.
Nemanja, estáis muy enfadados con el arbitraje, estáis muy enfadados, vista la jugada que habréis visto ya por televisión.
Bueno, nosotros sabemos que a nosotros no nos va a ayudar nadie, que lo vamos a tener que hacer todo nosotros mismos con un gran esfuerzo y gran partidos. Enfadados con el árbitro, contentos no estamos. Lo que he dicho antes, creo que ha hecho decisiones muy dudosas con la mano de Adri, luego el penalti que pita para ellos de Ramos. Creo que dice que clarísima, pero para mí y para nosotros no, clarísima no es. Y claro, luego la tarjeta amarilla de Loic, la tarjeta amarilla de Navas, creo que son todas decisiones muy, muy dudosas y contento, claro que no estamos, pero tenemos que sacarlo nosotros mismos.
¿En el campo qué os dijo? ¿Qué os dijo el colegiado?
¿Cuándo?
Cuando la jugada del gol anulado a Pedrosa.
Dijo que el VAR dijo que era mano. Claro, nosotros en el partido no vemos el vídeo. Adri dijo que él la mano tenía contra el cuerpo enfrente de su tripa y que no puede, que tiene que hacer cortarse la mano, no entiendo.
Claro.
Y dijo que para él era mano y gol anulado.
Bueno, son las explicaciones de Nemanja Gudel aquí en la zona
perfectas.
Mixta. Hay un enfado, sí,
lógico.
Ha estado educado, correcto, comedido en el comentario, pero mostrando las quejas, sí, y explicando esas jugadas polémicas que tienen muy enfadado a la afición del Sevilla y tienen muy enfadado también a los dirigentes del Sevilla por un arbitraje incomprensible de Orsato esta noche aquí en Eindhoven.
El más contundente ha sido Mendilibar, recordemos el sonido con el que hemos abierto el partidazo. En la tele Movistar ha dicho, hemos sido maltratados. Continúa la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Italia, en San Paolo.
La aportación que tiene con el gol, pero me gustaría que valorara hoy el partido que ha hecho, la creación del juego. Quizás se le ha visto más participativo atrás en la primera parte. Gracias.
Bueno, sí, yo creo que el éxito de la primera parte en el juego de ataque ha sido porque la posición de Bellingham, de Valverde, Rodrigo que retrasaba, no le creaba muchas dudas a Napoli en el juego entre línea. Ahí creo que hemos tomado la ventaja porque a veces Bellingham entraba ahí. La presión del Napoli no siempre ha sido capaz de cortar esta posición. En este sentido, como he dicho, Bellingham, Rodrigo también, Valverde, han tenido un papel importante.
Son las explicaciones de Carlo Ancelotti. Nos dice Miguelito, desde la puerta de vestuario del Real Madrid, que va a hablar Nacho. Va a hablar Nacho, que es protagonista por lo que ha pasado hoy en esa acción que ha supuesto el 2-2 del Nápoles, pero también por los 3 partidos que le ha puesto el comité de competición. Empieza la comparecencia de Nacho. A ver qué dice Nacho.
Vamos a escucharle, Juan. Nacho Fernández, aquí delante de radios. Vamos a escuchar al capitán del Real Madrid. Le han quitado un penalti por unas manos, más lo que pasó en Girona. Así que te escuchamos.
Así como pasó en 2 días.
Bueno, mi reflexión es fácil, ¿no? Cometí una entrada dura el otro día en un partido de fútbol, donde creo que el fútbol es también a veces más acciones al límite. Es un deporte de contacto, lo único que me importa es que Portu está bien. Hablé con él después del partido. Yo soy el primero que me di cuenta de que fue una acción dura, pero lo que he dicho antes, no me considero, como se dice, ningún criminal, ningún asesino, soy un gran profesional. Es verdad que han sido unos días duros también para mí, y jugar un partido como el de hoy pues tampoco es fácil, pero bueno, me considero un gran profesional. Lo importante es que se ha quedado todo en un pequeño susto y ya está, la sanción. Yo ahí no me puedo meter, como te dije, ya al único que tenía que pedir perdón es a Portu y he hablado con él, así que ya estoy tranquilo.
¿Qué le comentaste a Portu cuando hablaste con él? Y si esperas que esa sanción de momento de 3 partidos se pueda quedar en 2 y puedas estar disponible para el Clásico.
No sé, es que, como te digo, la sanción ha salido hoy, también justo teníamos el partido y que era más importante que todo eso. No nos ha dado tiempo ni siquiera de hablar del tema este. Como te digo, han sido también días difíciles para mí. Sé la repercusión que tiene este club, ¿no? Que todo es mucho más grande de lo que parece, pero como te digo, al final son cosas que pasan en el fútbol. Lo único que yo le doy valor es que puedo hablar con Portu y está bien, y nada más.
Rabia, Nacho, ya no solo lo de Portu, que ya has hablado con él, que te duela que es una acción en el descuento, con el equipo ganando, que ya has pedido perdón, pero dejar al Real Madrid cuando ahora está Álava lesionado para 3 partidos importantes en principio, como Osasuna, Sevilla, Barça, ¿eso te da más rabia?
A ver... Claro que me da rabia, o sea, el primero que está triste por lo que pasó soy yo. Pero como te digo, lo único que queda de importancia a esto es que Portu está bien, la sanción la tengo que cumplir igualmente, ojalá, no sé si va a recurrir el club, se quede en algún partido menos, pero ya está, creo que durante toda mi carrera he estado disponible siempre que se me ha necesitado, tampoco creo que por 2 o 3 partidos que vaya a estar de baja se vaya a caer el Real Madrid. Entonces, como te digo, el primero que estoy triste por eso soy yo, creo que todo el mundo en la vida cometemos errores, el otro día fui yo, pedí perdón y ya está. ¿Vale?
3 puntos, líderes en la Champions, no sé si con este tramo de victorias, Las Palmas, Girona y hoy, ves un poco por zanjado las críticas, las dudas que se abrieron en el derbi del Metropolitano.
Bueno, aquí siempre que perdemos un partido hay críticas, dudas, parece que todo es está fatal. Hemos hecho un inicio de temporada, yo creo que muy bueno, hemos perdido solamente un partido. Lógicamente el derbi nunca es bonito perderlo, pero como te digo, ahora tenemos un partido antes del parón para intentar conseguir otra victoria, y yo creo que es un inicio de temporada fantástico.
Sí, demasiado, porque todos
cometemos errores, pero a veces es desmedido. No sé, no voy a entrar en eso. Me considero un gran profesional, la gente que me conoce, mi club, mis compañeros, creo que los rivales también saben que todos cometemos errores, y esto es fútbol, ya está, he pedido disculpas y punto final.
La mano de hoy,
me lo he visto repetido el penalti, me han dicho que es un poco dudoso, no sé, lo es, bueno, lo importante es que hemos ganado, ya está. A veces sí, a veces no, yo creo que un poco como todo el mundo, ¿no? Es verdad, yo recuerdo de la acción que me tira al suelo, corta el balón, y luego no sé si con un rebote lo da con las manos, no sé si las tenía abiertas, es que no lo he visto, entonces, no sé, como te digo, me quedo con la victoria.
Bueno, pues ahora nos cuenta Miguelito el resto de declaraciones de Nacho. Es importante, ha dicho: no soy un asesino ni un criminal. Lo que más me preocupaba era que Portu estuviera bien, y está bien, y he hablado con él y le he pedido perdón. Eso es lo más importante. Y sobre la sanción, 3 partidos que hay, que no puede hacer nada, que no sabe si el club va a recurrir. Y ha dicho que no pasa nada si falta 2 o 3 partidos, que el club no se va a caer, que el Real Madrid no se va a caer por faltar 2 o 3 partidos, aunque es verdad que uno de ellos es el clásico y que la situación en el centro de la defensa está como está. Pero Nacho dando la cara, muy bien, Nacho dando la cara, hoy en Nápoles, después de la victoria del Real Madrid 2-3 sobre el conjunto italiano. Está Miguelito en esa zona del estadio, está Manolo Lama, no sé si todavía en la posición de comentarista. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
Buenas, Juanma. Me gusta lo que ha dicho Nacho porque viene un poco a marcar la línea que dijimos el pasado domingo. No es un criminal. El tío ha cometido un error, ha pedido perdón, va a quedar grabado para siempre, pero también tiene una hoja de servicios de 34 años donde no se le puede señalar como un jugador violento porque no lo es.
Fouto, ¿tiene posibilidades de que le rebaje la sanción a 2 partidos?
Sí la tiene, Juanma, porque el artículo que le han aplicado, juego peligroso, va del baremo de 1 a 3 partidos, y se lo han aplicado en su grado máximo porque hubo la lesión de Portu. Entonces, como se lo han aplicado en su grado máximo, sí que el Madrid por lo que me dicen, va a recurrir al comité de apelación y yo creo que a lo mejor en la horquilla de un partido menos, dos, tres, sí que puede andar. Igual que a veces me preguntas, ¿esto se puede recurrir? Digo, no, porque es que le han aplicado lo mínimo. Cuando va de 4 a 12 y te ponen 4, es que menos no se puede rebajar. Pero es que aquí le han aplicado el grado máximo, con lo cual sí que hay ahí una horquilla en la que sí el Madrid puede recurrir.
Perfecto. Atención a esto. Ancelotti hablando sobre el error de Kepa, el portero del Real Madrid, en el primer gol del partido, que fue el gol que adelantó al Nápoles.
Bueno, cada jugador tiene sus características. Yo creo que Kepa es formidable entre los palos. Ahí es un paradón en la primera parte. Obviamente sufre un poco en el balón aéreo. Esto es bastante normal. No es alto 2 metros, entonces creo que nadie es perfecto. También yo, que soy muy guapo, no es que soy perfecto. Nadie es perfecto. Tampoco tú.
Así lo ha solventado Ancelotti, pero ya tiene arte. Sí, tiene arte, pero ya ha dicho, no va bien por arriba, o sea que bueno, no es lo mejor, no que no miente,
porque
sí.
¿Por qué no miente?
Sí, sí, lo tiene
perfecto. Es muy bueno bajo palos y no va bien por arriba.
Sí, sí. Está Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Sigues escribiendo, pero llevas 3 horas. ¿Qué estás poniendo? No paras todo. De escribir. De todo, lo de Nacho, todo lo que estás escuchando aquí. Pues cítanos, ¿eh? Que
por supuesto, vas a tirar, a Miguelito.
Efectivamente. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Fernando Evangelio, hola Fernando.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La verdad es que ha sido apasionante la tarde-noche, ¿eh? O sea, divertidísima. Salvo lo...
Era para ti.
Salvo la situación que tiene Pedro, Martín,
cortar el micro a Pedro,
que está realmente desatado y,
no, y para el fútbol español muy buena, salvo el arbitraje de Orsato,
efectivamente,
que ha perjudicado al Sevilla claramente.
Le voy a calentar un poquito a Pedro.
No, por Dios.
No hace falta.
Abres el Marca y pone: Nacho tiene el brazo por encima de la cabeza y el penalti está bien señalado. El árbitro que no sé qué.
¿Qué árbitro es? Pavel Fernández.
Es que vas a tener el suelo tumbado, vas a tener el brazo por encima del. Porque no puedes tenerlo en otro sitio y te van a decir: no, es que tienes el brazo por encima de la cabeza. Y, claro, si es que tienes la cabeza en el suelo. Y, ¿cómo dónde va a tener el brazo?
Y viene anulado el gol a Pedrosa.
No, si el gol está anulado perfectamente por la regla, está perfectamente. ¿No? Si
lo que está mal es la regla. Claro.
Pues entonces el árbitro lo que tiene que hacer es aplicar la regla.
Claro, no, pues ahí nos hemos quejado de la regla, no del árbitro.
Vale.
Porque fíjate tú qué absurdo que ese gol, si Pedrosa le pasa la pelota a otro que estaba en el otro palo y lo marca, el gol. Es terrible, pero es así.
Sí, sí. Así está la situación. Bueno, no hemos escuchado la voz de uno de los que también es una persona muy feliz en el día de hoy, quizá uno de los mejores partidos de la temporada, de lo que llevamos de temporada, bueno, quizá el mejor, porque la temporada acaba de empezar. La Real Sociedad, que ha ganado 0-2 en Salzburgo. Este es Imanol Alguacil.
Una locura, sobre todo el primer tiempo. Hacía tiempo que no veía a un equipo jugar así en Champions, y hemos sido nosotros. Creo que hoy el aficionado, no solo el de la Real, sino el que le gusta el buen fútbol, creo que hoy se ha hecho un poquito más de la Real. Hemos hecho un trabajo de locos, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Creo que ha sido una gozada ver al equipo.
¡Qué maravilla, eh! Escuchar a un entrenador tan contento, tan pleno.
Es una exhibición, la primera parte sobre todo.
Impresionante. Vaya racha que lleva la Real también de alegrías para su afición. 11:48. Miguel Ángel Díaz Miguelito, ¿algo que contar desde las tripas de San Paolo?
Bueno,
Diego Armando Maradona.
Hemos escuchado todo. Estamos aquí en la zona mixta con mala cobertura, ya nos hemos alejado. Ha hablado solo Nacho. La verdad es que están contentos en la expedición del Real Madrid. Bueno, se mira mucho a Modric, pero yo creo que el croata lo está llevando bien. Supuestamente el sábado va a jugar contra Osasuna de titular. El hombre de la temporada es Bellingham, hablan maravillas de él sus compañeros.
Es impresionante.
Lleva nada más y nada menos que 8 goles y 3 asistencias en 9 partidos, porque descansó contra la Unión Deportiva Las Palmas, y se destaca también el partidazo que ha hecho hoy Rüdiger. Rüdiger ha secado a Osimhen, recordemos que el año pasado también fue capaz de secar a Haaland, así que bueno, pues otro gran partido del alemán. El Real Madrid ya con estos 6 puntos, ahora doble enfrentamiento con el Braga, otro a domicilio a final de mes, luego lo recibirán el Bernabéu. La verdad es que si sacan 4 de 6 o incluso los 6 contra el Braga, pues ya se van a tomar con bastante tranquilidad los 2 últimos partidos de esta primera fase.
Ahora me cuentas más cosas. Desde Holanda, Oliva, se va ya al Sevilla, ¿algo que contar desde el estadio del PSV?
No se va, y nos anuncian que va a aparecer por esta zona mixta Sergio Ramos. En unos minutos aparecerá Sergio Ramos, y además el Sevilla no vuela esta noche hasta la capital andaluza, sino que lo va a hacer mañana a primera hora de la mañana, así que estamos esperando aquí en esta zona mixta,
vale,
del Philips Stadium, la comparecencia que puede estar interesante de Sergio Ramos.
En Sevilla vuela mañana, el que está volando, o la que está volando justo ahora, es la Real Sociedad. Marco Antonio Sande está en ese avión. Antes de subirse al avión, atención, protagonista en el partidazo.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí estamos con Mikel Oyarzabal después de un partidazo escandaloso, ha dicho el míster.
Muy buenas, bueno, creo que sí, ¿no? Al final un muy buen partido, creo que sobre todo un primer tiempo en el que hemos sido muy muy superiores y un segundo tiempo en el que hemos sabido pelear, trabajar, tener el balón también cuando había que tenerlo para minimizarles a ellos y muy contentos.
Arrancado la temporada y se leía que Oyarzabal no hacía goles, que ya no era el que fue, que estaba abajo, ¿qué hay que decir a eso?
Bueno, que yo estoy para lo que quiera el míster. Estoy trabajando, estoy intentando ayudar, intentando darlo todo y voy a seguir así. Nunca lo he dejado de hacer y me podrán salir o mejor o peor las cosas, pero el esfuerzo y el sacrificio siempre lo voy a tener, así que con ganas de más.
La última, os salió el partido redondo, el partido soñado, un guión perfecto. ¿Esperabais sorprender así de esa manera al Salzburgo?
Bueno, sabíamos que si teníamos el balón, si teníamos personalidad y si éramos capaces de tener mucho, mucho control, y vamos a ser capaces de generar ocasiones, y creo que así ha sido un primer tiempo, sobre todo, como te digo, a un nivel muy, muy, muy alto, y un segundo tiempo en el que, como te digo, oficio, perrería en muchos, muchos tiempos y saber también jugar ese tipo de partidos.
Gracias, Mikel. Ahí está el audio. Antes de subirnos al avión, ya con destino a Vitoria para posteriormente llegar a Donosti. Mikel Oyarzabal en el partidazo de COPE.
Perfecto. Gracias, Marco. Buen viaje para la Real Sociedad, que llegará a eso de la una de la mañana. Mansilla, de la noche europea, lo más destacado también es otro tropiezo del United, del Manchester.
Sí, que ha ido ganando una buena parte de la noche, pero al final le ha remontado al Galatasaray. Había marcado dos goles el Højlund, que parece que se destapa un poco en la Champions. Ha vuelto a perder. Han vuelto a echar a Casemiro por un error bastante grave de Onana. El equipo se ha quedado con 10 y prácticamente al final Icardi, con un golazo, había fallado Icardi un penalti, ha hecho el 2-3 para Galatasaray. Ha sido lo más destacado. Le ha costado mucho al Bayern sacar el partido adelante. Ha ganado el 82 con un gol de Tel. Y del resto destacado, el Arsenal ha vuelto a pinchar. El Arsenal sale de las islas y le cuesta bastante en Europa de momento. Tendrá que demostrarlo en lo que queda.
Ahora llega doble enfrentamiento con el Sevilla.
Con el Sevilla, sí. Y bueno, el Inter ha ganado 1-0 al Benfica. Un gol de Turán en un partidazo de Lautaro que no ha marcado, pero que ha trabajado mucho y bien para el equipo.
El Benfica se queda con 0 puntos en ese grupo, que es el de la Real. Real 4, Inter 4, Salzburgo 3 y Benfica 0 puntos.
Ahora Mama, ¿me dejas decir una cosa?
Sí, claro.
¿Quién engañaría al Manchester United con Onana? Es que es una pedra que tengo desde hace mucho tiempo. Yo sé que el año pasado lo metió en la final, y lo llega, pero tener a un tío como De Gea, que no es para mí top de los 5 mejores, pero soltar a De Gea, que es tuyo, para firmar a Onana, pagar por el más de 50 millones, un portero que igual que te para todas, te regala todas. O sea, yo hay cosas en el fútbol que no logro entender. O hay muchas comisiones, o hay muchos representantes, porque es increíble que el United pique un año y otro lo sigan engañando.
Yo creo que esta es de Tenaje, que él quería un portero que la sacara bien con el pie. Se está cubriendo Tenaje en el United también.
No, con el pie la saca bien.
¿Tú qué dices, Evangelio?
No, que cuando se quita el sueldo de De Gea al Manchester United, yo no sé cuánto cobra Onana en el Manchester United, pero seguro que le paga mucho a menos de lo que le pagaba De Gea.
Claro, pero ha pagado más de 50 millones, ¿eh?
Claro, pero ha pagado mucho, es verdad.
Ha pagado mucho por él.
Estamos hablando de siempre. Los traspasos,
el prorrateo de lo que le ha costado.
Claro, sí, sí. Los clubes muchas veces ahorran en renovaciones y luego gastan una pasta en un traspaso, pero es que, claro, ahí es donde está el movimiento. En ese movimiento de dinero es donde está la riqueza de mucha gente en el fútbol, cuando se mueven cantidades de dinero en los traspasos. 11:53, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, el Madrid no tiene 9, no tiene gol, no juega absolutamente a nada. Ha hecho una mala planificación, pero primeros en Liga y primeros en la Champions.
¿Pero quién dice eso?
Pues este
tú,
hombre dice,
muy a menudo.
Yo sí.
Lo de siempre, dice este hombre. Se están cargando el fútbol. Lo del arbitraje hoy en Eindhoven y en Nápoles es de traca. Y ya por último, que le quiten el gol a Valverde es de chiste. Pues nada, a partir de ahora todo gol que previamente haya tocado el portero, que se lo den al portero. Ánimo, Pedrito, estamos en tu mismo barco. Yo creo que a este oyente se le ha ido un poco, pero lo voy a leer. Dice, ¿os imagináis a un jugador con los números de Hugo Sánchez, el remate de Ibrahimovic, el oportunismo de Raúl, el chut de Valverde, la conducción de Redondo, el físico de Kanté, la clase de Zidane y la velocidad de Bale? Pues ese es Jude Bellingham. Y otro oyente decía, un árbitro puede equivocarse en una jugada clave y no pasa nada, pero viendo una pantalla y sabiendo que las manos que vienen de un rebote no se sancionan ya, eso es premeditación y alevosía, ni interpretación ni leche.
Y encima es guapo como Beckham. Es, guapo, es que sí. Yo le veo guapo a Bellingham.
Y educado como pocos, ¿eh?
Sí, sí.
Muy educado. Y escucha, Juanma, la opinión de otro oyente.
Buenas noches. ¿Alguien me puede explicar por qué Ancelotti sigue castigando a Camavinga poniéndolo de lateral, que se lo va a cargar como futbolista, teniendo a Fran García, que ha jugado estupendamente y por el desastre de Atlético que fue de Álava, no lo ha vuelto a poner? Y también, ¿por qué no pone a Joselu, que está en mejor forma que Rodrigo y compacta más con este esquema? Desde luego, me cuesta mucho decir esto, pero me parece que este entrenador está ya un poco amortizado.
¿Cómo es el madridismo?
De todas formas, a Madrid.
¿Cómo es el madridismo? Dos, tres en Nápoles.
Líder en España y en Europa.
Líder en España y en Europa. Y este entrenador está amortizado y sacan lo de Fran García, lo de Camavinga en el lateral izquierdo, que si Modric, esto, lo otro, de verdad.
Bueno, pero ha acabado con Ala Madrid, ¿eh?
Sí, eso sí, eso sí. Pero por el medio, una buena ensalada.
Si acaba con el Vizcal Barça.
Sí, claro, no tiene mérito, pero por el medio, una buena ensalada de palos. No saben ustedes la cantidad de cosas que les vamos a contar. Acaba de salir Ramos a zona mixta en Holanda. ¿Está hablando ya el jugador del Sevilla?
Sí, aparece Ramos.
Nada, nos hubiese gustado, ¿no? Haber salido con esos tres puntos, con una victoria después de un partido muy complicado. Sabíamos que nos iban a someter a una presión muy alta, con un buen ambiente, con un equipo que quiere tener la posesión de balón. Pero bueno, yo creo que independientemente a todo lo que es el fútbol, hay veces que no es solo fútbol, ¿no? Parece que es así. Nosotros no somos ventajistas y nos gusta buscar pues excusas, pero lo de el árbitro de esta noche yo creo que ha sido demasiado protagonista en jugadas muy, muy determinantes que obviamente marcan la diferencia en el resultado.
Horrible, Orsato, ¿no? Horrible.
Bueno, horrible no lo sé, para eso también estáis vosotros para jugarlo, pero hay ocasiones que son muy, muy claras, que uno cuando termina el partido se las pone, las ve repetidas nuevamente. No porque sea mío el penalti, pero no hay penalti para nada. Yo entiendo que son décimas de segundo, que el árbitro pues tiene que tomar decisiones de una manera muy rápida, pero ese tipo de acciones no se pueden pitar teniendo un VAR que te ayuda, ¿no? A revisar, a chequear rápidamente jugadas que son muy determinantes a la hora de ver la diferencia del marcador, y hoy te vas con esa sensación que parecía que hasta que no nos empataran el partido no iba a terminar, ¿no? Y es una pena porque te ves después de haber hecho un desgaste físico, un esfuerzo muy muy bueno en la Champions, pues que te vas.
¿Qué explicación, Sergio, qué explicación le encuentras al hecho de que no haya ido a revisar ni el asunto de la mano de Pedrosa y tampoco la acción del penalti tuyo? O sea, ¿te sorprende mucho? ¿Te enfada aún más?
Sí, totalmente, porque al final, es lo que digo, no son jugadas que son décimas de segundo, que ocurren muy rápidamente. Y lo hemos dicho siempre, yo soy una de esas personas que siempre ha dicho que el VAR está para ayudar, ¿no? Por si tomas una decisión errónea, equivocada, que te dé tiempo a rectificar, ¿no? Y en este caso, después de verla 50 veces, las 50 creo que ni lo toco, ¿no? Ya se va tirando, de hecho, retiro el pie para que quede claro que no hay contacto con el jugador ni con el balón. Y bueno, me dice que lo ve muy claro, ¿no? It's very clear. Y bueno, te quedas con eso, con la cara de tonto, de haberlo, pues ver cosas que un árbitro para mí no debe ser, ¿no? Protagonista, sobre todo teniendo el VAR, porque antiguamente pues se toman decisiones y todo puede ser un poco dubitativo, pero en este caso yo creo que no. Después está la acción de Adrián, el gol anulado, la falta al borde de la banda, bueno, son muchas cosas que yo creo que en el fútbol actualmente debemos de hacer todo lo posible para que vaya mejor, no para que vaya a peor. Y en ese caso, pues sí, la gente dirá muchas cosas, pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo, ¿no? Y en este caso me toca sufrirlo desde el Sevilla y nos toca sufrirlo a todos como sevillistas.
¿Cuántas veces te ha pitado un
árbitro? Sergio,
me ha pitado bastante, ¿no? Me ha pitado un árbitro internacional que, la verdad, admiro a todos ellos porque son papeletas muy complicadas, ¿no? Porque es difícil, pero hoy día, con todos los avances, la tecnología que hay, yo creo que eso le ayuda a ellos a la hora de tomar una decisión. Nosotros cuando pegamos una patada, nos expulsan tres partidos, nos toca estar en casa, estar en la nevera reflexionando y estando aprendiendo esos errores, ¿no? Yo creo que también se debe, ¿no?, de analizar un poco la situación, los que determinen y sean oportunos a la hora de tomar este tipo de decisiones y verificar, ¿no? Porque un resultado al final pues condiciona una fase de grupo, condiciona que el equipo se pusiera arriba con esos cuatro puntos y bueno, ojalá, ¿no?, poco a poco se iguale y el respeto sea igual para el Madrid, para el Sevilla, que para el Lens o para cualquier otro equipo, ¿no?
Pide el mismo respeto para el Sevilla que para el Lens y que para cualquier otro equipo, ¿eh?
Le preguntan por la clasificación del grupo.
Madrid a Madrid, claro.
De igualdad, de competencia muy alta y bueno, afortunadamente...
Habla ahora de la clasificación del grupo. Son casi las 12 de la noche. Hay mucho que comentar. Yo no sé cómo... Ahora mismo voy a aprovechar para hacer un esquema. Voy a hacer un esquema como cuando íbamos al colegio y voy a organizar los temas porque es que si no nos vamos a volver locos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas... Seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. el mejor programa para dormirse tranquilo y para estar ahora mismo en la cama,
sí,
relajado. Porque tenemos por delante, ahora mismo ya, solo una hora y 27 minutos de radio que va a merecer mucho la pena.
Es verdad, voy a pensar en la gente que se está durmiendo.
Pues sí, piensan ellos.
Mira, ¡pues ya no!
Está Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, Evangelio, Fouto, está Mansilla, está Miguelito, está Oliva, está Arauz, pero sobre todo está Pedro Martín, que hoy necesitaremos aquí antidisturbios
no
para controlar lo que está haciendo. Y lo
se
que
ha
está
ido, ha hecho lo que hizo una vez Michel en el Bernabéu, se sí ha marchado.
Bueno, lo que hacían en Sálvame, que se iban, se levantaban y se iban. Igual, así lo hace. Bueno, tienes un poco un estilo un
pero
poco
pero sin cámara.
No, no, no.
No le ha seguido ninguna
no, no
cámara.
O sea, muchas veces he dicho me voy, pero lo decía de cachondeo.
Pero hoy te ha sido de
pero
corazón.
Es que hoy lo merecía el partido.
Sí.
Los dos partidos lo merecían.
¿Y qué has hecho?
Nada, me he ido ahí al cuarto, ven los partidos.
O sea, has ido a veros a otro sitio.
Sí, pero bueno, por lo menos.
Pero
por lo menos no estaba aquí y no vale quería intervenir.
Nos han contado vale que ha estado dando vueltas al pasillo y increpando a sí mismo.
Así están en Alguien voló sobre el nido del cuco. muchos dando vueltas. ¿Ha terminado la comparecencia de Ramos, Oliva? Intuyo que sí. Que se ha terminado la comparecencia de sí Ramos. ¿Algo más que contar desde Nápoles, Miguelito?
Pues poco más, Juanma. El equipo ya se ha marchado en autobús rumbo al aeropuerto para emprender el regreso a Madrid, mañana día libre, a ver si le reducen esa sanción de Nacho a dos partidos. Obviamente el Real Madrid va a recurrir para intentar que esté ante el Clásico, y vamos a ver si Álava, que se quedó en Madrid lesionado en el aductor, que no viajó a Italia, tiene tiempo suficiente para poder jugar el próximo sábado contra Osasuna, porque si no, con Nacho sancionado, si no llega, pues tendrá que retrasar a Tchouaméni y a Ancelotti para colocarlo al lado de Rüdiger en la defensa.
No lo demoremos más, no hablemos del árbitro, del VAR y todo esto. ¿Qué jugador es Bellingham?
Espectacular.
O sea, ¿qué futbolista ha emergido en la competición? Iba a decir en la liga, no, en el fútbol. Estamos hablando de quizá el tío más en forma en este momento del mundo.
Juanma,
es una
habría que darle a Guas el apodo que le ha colocado. No me sale el verbo, que es
alfredizar.
Alfredizar, porque Bellingham es que es el jugador, ahora mismo, el jugador total. O sea, es que igual le ves robando, que le ves asistiendo, que le ves marcando, que le ves silbanando jugada. Está en todos los sitios.
Pero qué elegante es, además.
No, aparte, bueno, en cierto modo es Di Stéfano en ese sentido. Es el jugador total, es como Johan Cruyff cuando venía a pedirla a su defensa para transportarla al otro área. A mí me parece alucinante que marque, ya es alucinante, que asista, es alucinante, hubiera hecho una jugada.
Que asista después de robar él la pelota. O sea, la roba él y luego la da.
Claro. Pero hoy ha hecho, además, ha honrado a Maradona en este campo con una jugada, decía Paco, ronaldesca, yéndose de todo por potencia y al final cómo ha definido, con qué tranquilidad. Pero para mí lo que más me asombra es que, siendo tan bueno, tan crack, tan estrella, no tiene ningún, vamos, ningún remilgo en tirarse al suelo, robar el balón, ayudar, hacerle cobertura si tiene que ser en izquierda a Camavinga, si tiene que ser meterse por delante de los
corre
centrales para ayudar.
Muchísimo.
Es que es tremendo, sí, tremendo. Sí,
y encima eso, el buen rollo que genera. Y encima
eso lo habíamos visto, ¿eh?
Pero a, la humildad, me gustaría destacar también el rendimiento inmediato, porque está bien ser buen sí jugador. Hemos visto fichajes que vienen y son buenos jugadores y correcto, les cuesta un poco. Llegas al Real Madrid con 19 años y desde el primer día estás haciendo partidos de sobresaliente. Hemos visto aquí llegar a Zidane y necesitar un mes, incluso entrar en un debate,
3 meses.
Un debate tonto, ¿no? De qué pasa con Zidane. Este hombre está desde el primer momento con una juventud insultante. Yo no recuerdo una aparición así. Sí, hay jugadores que entran. Llegó Ronaldo, el gordito, marcó el gol el primer día y luego desaparece dos partidos.
Sí, pero perdona, Ronaldo ya venía después de haber
brillado mucho en el Barça
y en Italia.
Fichajes que hace el Madrid, sí. Fichajes que hace el Madrid como estrellas y que necesitan su tiempo. Este tipo ha llegado el primer día y la ha roto.
Es verdad que no se parece en nada lo que decías de cómo pelea, las labores defensivas, cómo se mata a Zidane, pero tiene gestos técnicos que me recuerdan más a Zizou que a Di Stéfano, que hoy de repente parece que por ser un futbolista total se le equipara más a Di Stéfano. A mí lo que me gusta mucho viendo el partido del Real Madrid, que es una gran imagen que entierra lo que ocurrió en el Metropolitano en un duelo grande, hoy era un examen para el Real Madrid, ver si podía ilusionar o si en los partidos grandes iba a alimentar la decepción, es la sociedad que ha formado Bellingham Vinicius. Yo creo que de esa sociedad depende la temporada del Real Madrid. Los títulos van a caer si ellos dos congenian bien, y hoy han congeniado a la perfección.
Por no cerrar lo de Bellingham, si a todos los que estamos aquí y a los
80.000 que caben en el Bernabéu el año pasado, nos dan 100 millones, seguramente no compramos a Bellingham.
Segurísimo.
Casi todo el mundo iría por un 9.
Ratita, tú que eres el más de hordas internacionales, no, a que te sorprende.
Tiene razón. Yo iba a decir que le hemos visto las características que habéis dicho: recuperar, asistir, recorrer mucho campo, abarcar mucho. Todo eso ya se lo habíamos visto. La salvajada es que es un centrocampista. Yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro, en sus primeros 10 partidos.
Me dejáis terminar.
En 9 partidos, 8 goles en 21 disparos. Es que es terrible la estadística.
Por lo tanto, mi argumentación terminaba diciendo al que propuso el nombre de Bellingham, porque ya supongo al final sería decisión de Florentino y de José Ángel Sánchez de poner la pasta y arriesgar por él, yo le permitiría 15 fichajes fallidos. O sea, ya los siguientes.
¿Sabemos 15, quién fue, por cierto?
Sería Juni, supongo. Juni Calafat, supongo, pero no lo sé. No,
yo creo que fue Juni.
No lo sé seguro, pero es una barbaridad. Había un mensaje que decía: ¿vosotros creéis que Mbappé hubiera tenido este arranque? Pues es muy difícil. Mbappé para mí es el mejor del mundo, pero es que arrancar mejor que Bellingham es casi imposible.
Ah, imposible.
¿Sabes? Voy a decir una cosa. Yo me gustaría que, si ahora a alguien le preguntas, ¿cambiarías a Bellingham por Mbappé? Yo creo que en el Madrid nadie cambia a Bellingham por Mbappé.
Que son diferentes.
Nadie. Tampoco nadie se lo plantea.
Imagínate los
perfecto,
puntos.
Pero que te digo que es que ahora mismo el Madrid yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años.
Yo creo que ese liderazgo de Jude lo habría desarrollado también Kylian sobradamente en el Madrid. Yo creo que sí.
Que las gambas y el jamón blanco se
por eso que
las gambas y blanco y el jamón se comen juntos, ¿eh?
Claro. Sí, sí.
Claro, es que no puedes comparar, o sea, no.
Pero te puede caer mejor la gamba o el jamón.
Hombre, a mí,
gestualmente, en el campo...
Tú lo que propones es un juego.
Sí.
Yo creo que no te lo cambia nadie.
Nadie.
Claro.
Bueno, pero
es que nadie se va a desprender ahora mismo de Bellingham.
Nadie.
Joder, ¿quién se va a desprender? Pero, repito, yo te lo dije ya el otro día, Juanma. Es que para mí es la estrella del Madrid ahora mismo, ¿eh? O sea...
Sin duda.
Yo sé que mucha gente todavía dirá no, pero lo que hizo Vinicius... Es verdad, Vinicius, lo que hizo el año pasado fue tremendo, lo que hizo Courtois, es verdad, fue tremendo, pero ahora mismo la estrella del Madrid, ahora mismo, es Bellingham, y yo creo que no lo discute nadie.
Porque,
aparte que es un jugador total, es que además tiene una cosa que yo creo que es muy importante, porque Mbappé es un futbolista que lo que le des lo va a meter dentro, pero es que este además genera, o sea, es que este las mete dentro, pero encima las genera, y eso en el fútbol de hoy en día... Es muy, muy, muy difícil y está, vamos, eso está reservado para muy poquitos,
Otro dato, Manolo, que muestra la importancia del juego de Bellingham. Ha dado hoy 54 pases con un 93% de acierto. En un estadio como el del Nápoles, que con la presión que había en un partido grande, cómo aparece en todas las zonas del campo siendo decisivo.
Y en el dibujo de Ancelotti, que hay que decir una cosa, todos los goles que está metiendo ahora no los había metido antes, ¿eh? O sea que con Ancelotti ha mejorado además. Pues en la camiseta del Madrid o lo que sea. Ahora, al ponerle a defender cuando el Madrid no tiene el balón, en 4-4-2, yo pensaba que eso le iba a alejar a lo mejor de... ¿Qué va? Ni la
aleja de la jugada, ni del física, área, ni del gol.
Tiene un físico...
Tiene mucha zancada, tiene un tranco largo, o sea...
¿Cómo que tiene un tranco largo? ¿Será un
Hasta eso.
Seguramente también.
Oye, vamos a ver, el tranco es el galope.
Ah, vale.
Si te hemos entendido.
Vale, vale, es que yo no sabía que el tranco era el galope.
El tranco es el galope.
Pero esto es el
hay distintas acepciones de la palabra.
Vale, perdón, que tiene un galope, una zancada. ¿Quieres decir una zancada?
Zancada.
No puede subir el nivel.
Lo que me ha pasado a mí.
No puede subir el nivel.
Sí, con...
Lo dejo abierto a la
interpretación. Con lo vodka,
del público.
¿Cómo? No, mira lo que me ha pasado a mí en la narración, por eso mismo, ha sido...
Lo del tranco, ¿no?
La ha cogido Bellingham, mira, la que ha llegado con el tranco.
Y lo que ha conseguido, que yo jamás podría pensar a tan corto espacio de tiempo, es que no se añore a Benzema. O sea, yo creo que Karim da un estilo de fútbol al Real Madrid totalmente distinto.
Pero no digas eso, pero vamos a ver.
Totalmente ¿cómo? Distinto al que aporta Bellingham.
Pero si llevamos ocho tertulias en las que estáis hablando de Benzema siempre.
En un partido grande como hoy no nos hemos acordado de Benzema.
¿Y en el día del Metropolitano?
Con una apuesta, el día del Metropolitano, Ancelotti se pegó un tiro en el pie, ya lo hablamos.
Se habla recurrentemente de que la plantilla de Madrid está descompensada porque José lo ha llegado por Mariano, pero nadie ha llegado por Benzema.
Quita que Real Madrid necesite un 9.
Imagínate esto con Benzema.
Yo hablo de estilo de juego. Sí, claro, ojalá. Pero yo hablo de estilo de juego hoy en Real Madrid. Para mí el estilo de juego del Madrid hoy ha sido bestial. O sea, ha sido un partido en un escenario de mucho prestigio. Hacer un nivel de fútbol muy bueno la primera parte.
Luego la segunda...
La segunda, el penalti, que para mí no es penalti, le mete en unos minutos de duda,
sí,
que se encierra un poco en su área sin encontrar una razón.
El Nápoles tiene un muy buen tramo, después del 2-2.
No, claro, hay que decir, que es el rival más difícil y fuera de casa. O sea, el Madrid ha hecho el partido más complicado, lo ha ganado.
Hay que decir eso. Yo creo que lo más importante es, uno, el Madrid ha ganado en el campo del más difícil. Dos, casi seguro ya va a ser primero de grupo. Tres, ha hecho momentos de fútbol muy brillantes, muy bueno, en la primera parte. Pero también hay que mirar la segunda, los errores del Madrid. El Madrid ha tenido errores.
En la segunda, 20 minutos.
Bueno, pero es que son 20 minutos que si ya no es por Kepa, que tienes un problema, ¿eh? Entonces, un equipo como el Madrid no se puede desconectar. Porque el Nápoles, que es un buen equipo, tampoco le pongamos la vitola de un grande de Europa.
No va a ganar la Champions, pero es un buen equipo.
Por eso he dicho que es un buen equipo, pero no un grande de Europa. El Madrid no puede conceder tanto como ha concedido. Ha dado Paco unos datos. El Nápoles creo que ha chutado más que el Madrid. Eso es un dato que el Madrid no puede permitir. O sea, porque cuando tú...
Pero sobre todo no acabar tan aculado como ha acabado.
Claro,
es que
que
pagues de una amarilla por perder.
No, pero sobre todo, Paco, cuando tú permites que el rival te chute tanto, bueno, pues si es peor que tú le vas a ganar. Pero como te encuentres uno de tu categoría que a lo mejor te chuta lo mismo que tú o más que tú, puedes palmar el partido, ¿eh?
Oye, Valverde, pero
yo digo que el Madrid también debe
para
mirar
mejor.
Claro, que lo ha hecho Valverde. Es que, como tú bien dices,
tiene razón.
El Madrid tiene que mejorar muchas cosas. Lo ha hecho muy bonito, por supuesto. Ha ganado, sombrerazo. Se ha asegurado la primera posición de chapó. Pero también hay que mirar algunos detalles que tienen que mejorar, ¿eh?
Deja la puerta muy abierta. Ha sido el partido muy abierto, pero el Madrid ha permitido eso también.
Sí, yo en defensa saco la parte positiva.
Claro,
de
está muy bien, pero una cosa
es
que ha dejado, o sea, que ha permitido cosas. Está líder de España y líder de Europa.
Sí,
líder de España y líder de Europa.
Y yo estoy consigo.
Y yo creo que la sensación hoy, a mí, de verdad, me ha parecido francamente buena, en general.
Defensivamente, lo que va a decir Siro.
Sí.
Para mí emerge la figura de Rüdiger, que es clave ahora mismo en el vacío de centrales que tiene el Madrid.
Oye, es un espectáculo ver cómo baja su campo a recuperar la posición en los contraataques.
Y por arriba,
los golpeos,
que
los duelos.
El Madrid tiene problemas.
¿Cómo corre
arriba,
con las rodillas así para arriba y tal?
El carácter que ha mostrado, me parece que había tirado el liderazgo.
Bueno, con lo bien que ha jugado y ha defendido, Osimhen ha rematado de cabeza, que si la mete estamos poniendo a parir a Rüdiger.
Bueno, alguna vez puede rematar, también estamos hablando
de la parada de Kepa, a Osimhen, el paradón de Kepa a Osimhen, paradón tremendo.
Es que a veces pensamos que los rivales no cuentan, claro, este tío remata, ha dicho Ancelotti, el mejor remata del mundo de cabeza.
Remata una lavadora.
Mucha potencia, sí.
Puede ser que sea.
Y contra Rüdiger.
Por cierto, y hablando de Kepa, yo empezaba a rotar ya con Lunin, ¿eh? O sea, a mí...
¿Lo dices en serio?
Sí.
No puede hacer eso.
Lo matas.
No puede hacer eso.
De hecho, es que ponía Lunin.
Entonces lo mataste.
No, porque si la canta.
Menos mal que empezamos a rotar.
Si canta
Lunin, de hecho,
él ya volverá sin el miedo con el que está jugando ahora. No va a salir nunca, y cuando salga va a salir con dudas, porque es que no le sale. Pero para el Madrid, le cosió el Atlético de Madrid a balones cruzados. El Nápoles lo ha conseguido así. Es un problema. Aunque tenga muy buenos centrales. Oye.
¿Entonces crees que el Madrid se ha equivocado en el fichaje de Kepa?
No. Hay que fichar uno.
Lo que había.
No, bueno, pero había más porteros.
Sí, pero por ejemplo...
En esas condiciones...
De Gea, por ejemplo.
No,
solo De Gea.
A mí es que De Gea el año pasado... entiendo, Manolo, lo que dice de Onana, ¿eh? Pero De Gea el año pasado le vi fallar unas cosas en Sevilla, no sé si te acordarás.
Pues probablemente es su peor.
Hizo cosas que tampoco... Y este es una cesión, bien, un portero que ha sido internacional, vale, perfecto. Pero visto lo visto, y visto que ahora al Madrid le van a castigar justo ahí, cruzando balones por arriba, pues Lunin sale.
Escucha, y le van a castigar ahí, y encima con lo que ha dicho Ancelotti.
Claro.
Es que Ancelotti...
Lo ha dicho el entrenador.
Yo hubiera sido más...
Pero lo sabe todo el mundo.
Ya, bueno. Pero lo dice Ancelotti... Bueno, pero...
Sí, lo podía haber arropado.
Las carencias vale más no reconocerlas.
Bueno, pero a ver si te piensas que el Cholo Simeone, cuando le jugó el partido, no sabía lo que era.
Sí, pero bueno.
Pero públicamente lo podía haber arropado un poco Ancelotti, después de la jugada de...
Le ha arropado. Le ha dicho que debajo los palos es uno de los mejores porteros.
Sí, pero que por arriba canta la traviata.
Te mete presión.
Sí. Parecía Eurovisión.
Sí. Hombre, bueno, el error de hoy es un error técnico. Lo decía Sánchez en la narración. Ha salido con la mano que no es. Es un error técnico muy grave de un portero.
Y mide 1,88, que es lo más grave.
Oye,
que no es un portero bajito, que debería de dominar el área.
Bellingham, además de todo, ha hablado después del partido. Ha hablado de Vinicius. Ha nacido la sociedad Bellingham-Vinicius. Yo creo que tiene un buen rollo porque ha marcado el gol...
La celebración te ha gustado de Vini,
¿eh? Ha marcado el gol... No, cuando lo ha marcado Bellingham, Vinicius ha puesto delante de...
Claro, la
hacer
celebración
como,
dio,
hacer como que le sacaba una
hacía,
foto.
Lo que ha hecho Vini, que ha demostrado... O sea, pues, al final te marca el jugador que está quitando el liderazgo del partido.
¿No has visto la foto? ¿No has visto esa celebración? Se ha puesto de rodillas como si fuera un fotógrafo, se ha puesto Vinicius delante de Bellingham a hacerle una foto. En
la foto resume, Juanma, lo que es el Madrid ahora mismo. De rodillas ante Bellingham todos.
Pues,
porque es que para ponerse de rodillas con lo que
este es Bellingham sobre Vinicius.
¿Qué piensas de un compañero como Vinicius? Increíble. Es probablemente el mejor del mundo para mí. Y uno de los compañeros más talentosos que he tenido. Hace que los partidos sean mucho más fáciles para mí. Su velocidad, su talento. Tenemos una gran compañía. Y espero que podamos seguir haciéndolo.
Mira, hace que los partidos sean más fáciles para mí. Es algo muy esperanzador, porque efectivamente no les habíamos visto...
Se entienden en el campo, porque fuera no entiende nada, ni uno ni el otro. Ni Bellingham habla español, ni Vinicius habla inglés. No sé si lo visteis el otro día en el banquillo, cómo se comunicaba, pues eso.
Sí.
Pero lo importante es que se entiendan dentro.
Hay que tener en cuenta que desde el partido de Girona, Vinicius está jugando otra vez pegado a la banda izquierda. Que antes de la lesión jugaba muy centrado y ahora otra vez está jugando abierto a la izquierda. Sobre
hoy ha hecho daño por el centro,
Hoy ha empezado en el centro.
Sí, hoy ha hecho daño por el centro además. Ha aparecido mejor que otros días por el centro, generando más desequilibrio. Se ha partido a la izquierda, pero que se ha descolgado, que tiene libertad de movimiento de Ancelotti, o sea, que él elige por dónde aparece.
¿Para vosotros el gol es de Valverde o en propia puerta? Para calentar un poco el asunto. Lama, ¿tú para ti qué es?
Bueno, para mí es que no hay ninguna duda.
Valverde.
El gol es del portero.
¿Del portero?
¿Ah, sí? Ah, no, yo es de Valverde.
Para mí sí.
Yo se la daría a Valverde.
Pero eso es una pedra que tengo con Pedro, le entiendo lo que dice. Pero para mí el gol es del portero y como bien dice...
Pero yo creo que Pedro y tú algún día os podéis poner de acuerdo porque...
No, estamos los dos de acuerdo, estamos los dos en contra del VAR, estamos de acuerdo que los árbitros cada día están más condenados.
Son peores.
Pero yo
veo que tú, Lama, siendo un periodista olímpico, ¿tú en algún deporte ves que esos goles se lo den a portero en propia puerta?
No, yo no digo lo que den. Yo
no digo. Pregunto.
No, yo digo lo que yo digo.
En el balonmano se lo dan. En el balonmano se lo dan. Aquel gol de Albertini en el Bernabéu.
Yo ahora te hago una pregunta.
Lo contaste como gol de Albertini, ¿eh?
No, claro. No.
Sí, que te lo he escuchado muchas veces. Gol de Albertini.
Y no era Albertini, era de Casillas. Si no estuviera Casillas o no estuviera Meret.
Correcto. Si eso no tienes duda. Pero tú comprendes que una figura como el portero, que tiene que estar todo el partido debajo de la portería.
Pero escúchame, que es mi opinión.
Sí, no, correcto. No, pero que yo estoy intentando.
Anda, que le vas a hacer cambiar.
Que te estoy intentando convencer. Ya sé que no lo voy a hacer, pero yo te digo mis argumentos.
Perdona, si le pegan la espalda a un defensa, el gol...
El del defensa.
Del defensa,
sí,
el portero no.
Es que el portero tiene un estatus especial en el fútbol.
Claro.
Un portero
artículo
tiene que estar,
reglamento.
Toda la portería...
El portero tiene un estatus...
¿Qué tiene que ver? Si le pega a un defensa, es gol del defensa, y si le pega al portero, es gol del...
Porque tú en ese caso vas a darle a un defensa un gol en toda su vida. Un portero que tenga cierta mala suerte puede acabar su carrera con 25 goles en propia puerta.
Bueno, pues
no, pero es que tú ves cómo llegamos
a... hubiera sido lateral.
No, claro, no ves cómo llegamos al absurdo.
Pero te ha puesto ejemplos, ¿eh? Un hat-trick de Rivaldo, de Albertini, yo ni me acordaba.
No, todos esos goles antes eran del rematador, evidentemente. Hasta que unos pamplinas han empezado a darle...
¿Pero qué tienes con los que somos panenquitas? ¿A ti qué?
Pero es que vosotros...
No, es que me parece mal que os dé por atacarnos a nosotros.
No, es que vosotros no me valéis, porque cuando era el gol de Albertini, era gol de Albertini y os lo tragáis. Cuando era gol de Rivaldo, era de Rivaldo y os lo tragáis. Y ahora se lo dan al portero y os lo tragáis también. ¿Me entendéis?
Ahora, venga, vea por otra.
A todos.
Esa es la cosa. Vosotros no analizáis el fútbol desde el punto de vista que lo analizo yo.
Pues yo creo que tenéis razón los dos.
Os lo tragáis.
Tenéis razón los dos.
No puede tener razón los dos.
Pedro, sí. ¿No? Es que yo compro los dos argumentos.
Pues de uno o de otro.
Yo compro los dos argumentos.
Un latigazo como el de Fede Valverde es un pecado dárselo al portero.
Exacto.
O sea,
ahí soy futbolista.
Eso tiene razón.
Si hubiera sido feo, quiero decir, remata, le pega la cadera y del palo da en la espalda, bueno, pero un trayazo así.
Fijaros, por ejemplo, lo absurdo en el tema de la asignación de goles. ¿Os acordáis de un gol en la primera jornada de esta Liga de Campeones de un portero contra el Manchester City del Estrella Roja, que es una falta que centra Julián Álvarez y se lo mete el portero? Bueno, pues la UEFA se lo dio a Julián Álvarez. Cuando el portero es un cagadón, ese es el que se coge un gol a la propia puerta del portero. Y no esto. Que hemos llegado al absurdo de que si hay un centro que más o menos va a portería y la mete el portero en el fallo del despeje, le dan el gol al delantero. Y esto que es un golazo del delantero se lo dan al portero. Porque no es nada futbolístico. Es lo que te decía antes. Las asistencias, ¿cómo es posible que un jugador le dan un pase y ese jugador se abre de piernas para que le llegue un compañero y le dan la asistencia al primer jugador? Pero si es que no es nada futbolístico. esas asistencias, esas estadísticas.
En eso estoy de acuerdo.
Esas estadísticas las puede hacer la máquina.
Yo en eso estoy de acuerdo.
Sí, pues claro, pero es que esas
mira, Maradona metió un gol a Inglaterra, se regateó 7 y la asistencia era de Burruchaga.
Correcto.
¿No?
O sea, Enrique, esa, claro, las asistencias claro, oficiales a Enrique, creo que era Enrique, ¿no?
Enrique, sí, me parece. Sí,
esa asistencia de Enrique. Enrique. Pero si es que es absurdo todo. Es absurdo todo, porque esas estadísticas las puede hacer una máquina. Dice, ¿cuál es el último jugador que le ha dado el pase al que ha metido el gol? Eso. ¿Lo puede hacer una máquina? Pues que le haga las máquinas.
Has estado,
que sigamos la máquina.
También, que estado, debería de poner sembrado de pie con los brazos en cruz. Como
sí, no.
Yo creo que el gol ha sido tuyo.
Te haga la foto,
sí, pero en esto bueno. Pedrito, se hacen amigos tuyos, pero en el tema del VAR, cada vez vienes más para nuestra orilla, ¿eh? Cada vez más, ¿eh?
Mira, Ancelotti, hablando sobre el penalti que le pitó el árbitro al Madrid.
Sí, yo creo que no es penalti porque era un rebote de Nacho, no se puede cortar la mano. No es un penalti muy claro esto. Sí, se podía dar, no dar. Yo creo que la regla dice que en un rebote no se puede pitar.
Cuando se gana, las quejas son mucho más,
hombre, claro,
más suaves. Si hoy llega el Madrid a tropezar, no un empate, ya una derrota, imagínate la que se hubiera liado con este penalti.
Pero también es cierto que tampoco podemos simplificar que cuando hay un rebote no hay mano nunca. Porque es que depende del rebote. Porque claro, si te ponen las manos para embolsar la pelota, hay un rebote y luego te va la mano, es mano porque estás embolsándolo el balón en el pecho. Y puede ser que a lo mejor tú pongas la mano abierta delante de la portería y estás la tienes abierta para cubrir posición. Entonces, si te rebota y te va la mano, sigue siendo mano. ¿Vale? Pero cuando no te puedes cortar la mano y el balón te va a la mano sin ninguna intención, como es el caso de Nacho, ¿qué hace Nacho con las manos? Cuando te tiras al suelo, ¿qué vas con las manos atrás también?
No.
¿Es absurdo?
Posible. A mí me casi natural, más, ¿no?, que el VAR, me enfada el reglamento.
¡Claro!
Me enfada mucho. O sea, me parece,
pero Paco, si es que
una final tontería lo que están haciendo desde hace unos años.
Es que al final, con el tema del VAR, lo que hacen es adaptar el reglamento al VAR.
Pero una cosa es el reglamento y otra es, por ejemplo, en el penalti en el que le pitan al Sevilla, ahí no hay reglamento que valga. Ahí el señor del VAR le tiene que decir a Orsato, oye, míralo, por favor, en la tele. Es que ahí no hay reglamento que valga. Ahí es o que el del VAR se caga al de arriba, o que el de Orsato se le pone entre Orsato y
Orsato.
¿Pero
qué dices? ¿En la mano de Pedrosa?
No, en el penalti.
Digo en el de Ramos. En el de Ramos, ahí no hay reglamento que valga. Ahí, repito, es el del VAR o se caga, Orsato se le pone entre Orsato y Orsato, no pitarlo, porque le da la gana.
Ahora seguimos, partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta grandísima noche de Champions y de radio. Y con estos grandísimos oyentes que no paran de escribirnos mensajes, Arauz.
Mira, decía uno: Bellingham es una máquina. Además de clase, gol y personalidad, se deja todo lo que tiene en el campo. Las carreras para cerrar los últimos minutos de hoy parecían de Kanté, impresionante. Cuando se fichó a Bellingham ni se hablaba de él en ninguna tertulia, solo Mbappé por aquí y Mbappé por allá. Pero por favor, que Bellingham venía de ser el mejor jugador de Inglaterra en el Mundial y el buque insignia del Dortmund, que no le ganó la Liga al todopoderoso Bayern de Múnich por un minuto. Ahora resulta que Bellingham era un desconocido. Otro se pregunta...
Nadie ha dicho que Bellingham fuera un desconocido.
Pero ya sabes que los oyentes interpretan.
Sí, pero
las cosas
que no hemos dicho eso. Hemos dicho que ha sido una sorpresa lo rápido que Bellingham ha emergido como el mejor jugador del Madrid.
Correcto. Mira, otro se pregunta: ¿le damos ya el balón de oro a Bellingham o esperamos unos meses?
Claro, pues va camino.
Y estamos otro oyente ahí. Comenta: yo no voy a criticar a Ancelotti por poner a Camavinga de lateral. Creo que su presencia en el campo, donde sea, es necesaria. Pero sí por no sentar a Rodrigo y darle varios partidos a Brahim de titular. Y escucha, Pedrito, lo que dice este oyente sobre el gol de Valverde o el gol en propia puerta.
Por mucho que diga Pedro, Pedrito, un tiro que va al palo, viene hacia afuera y pega en el portero o en cualquier jugador, es gol en propia meta. Ya te puedes poner como te pongas. Vosotros, que los tiros que van entre a los palos no los contáis como tiros dentro de portería. Así que dime tú si un tiro que no va
falso
a portería puede ser gol.
Oye, falso, nosotros los tiros a puerta los consideramos.
Ya ahora que te
puerta
pongan en tu sitio.
Al palo son tiros a puerta.
Pero es verdad que la estadística oficial de.
Sí,
de
pero es que a mí las oficiales no me valen.
No es tiro a puerta.
Un tiro a palo no es tiro a puerta.
No es tiro a puerta.
No, sí, coña, no te vacilo.
Por eso digo que falso. Y si escuchara bien la radio. Falso.
No riñas a los oyentes.
No,
siempre tiene razón.
Se están haciendo virales tweets de algunos periodistas que escribieron en su día con el fichaje de Bellingham.
Léelo.
No lo leo.
Da el nombre, da el nombre.
Dime, Juanma, ¿dónde están?
Y el pecador también.
No, porque, claro, es que no.
¿Dónde están?
Que no, tío.
Para que lo lea yo, no lo leas tú.
El pecado, no el pecador.
No, el pecador Bellingham, que ha quedado a rebufo de Dani Olmo en el ranking de jugadores top de la Bundesliga. Por cierto, que viene el Madrid, pero yo pago de 100 más 30 a un equipo perdedor. Tú ya los...
No voy a decir quién es.
Por cierto, Gundo se marcha libre al mejor equipo del mundo tras arrasar al Madrid en Europa. Diferencias notables.
Ya vemos que es del Barça.
Alguien del Barça. Alguien de Barcelona.
Este supera el de Zidane. No, pero que la gente, pero que me han llegado varios de tweets.
Hay más.
Es verdad que hubo un momento en el que
¿qué vas a hacer? Ir puerta a puerta a buscar. No,
si es David Sánchez, no se lo tengas en cuenta.
David Sánchez no.
Si es David Sánchez, no se lo tengas en cuenta. Que
es David, pero no Sánchez.
Ya te he dicho, y de un estadio muy bonito. Hubo un momento en el que parecía que el precio que había pagado el Real Madrid, claro, era demasiado porque el Barcelona había conseguido un centrocampista del City a coste cero o mínimo. Y no tiene nada que ver la época en la que llega Gundogan al Barça con la explosión que le espera a Bellingham y los años que va a dar madridismo. Que no tiene nada que ver.
Por eso Gundogan costó cero y Bellingham costó ciento y pico.
¿Costó cero o alguna prima de fichaje que no sale?
Bueno, no lo sé. Pero vamos, que no hay un pago de un traspaso. Que Lama, ha sido muy espectacular el ambiente en el campo. ¿Mola
sí,
mucho?
Bueno,
¿sí?
Es que esta ciudad vive... Esto es como Argentina. Aquí se vive por y para el fútbol. Lo de Nápoles es increíble. O sea, Maradona sigue vivo en esta ciudad. Los campos en España se suelen llenar tres minutos antes de que empiece el partido. Aquí eran las 5 de la tarde, pues nosotros tenemos un hotel al lado del estadio. El partido a las 5 de la tarde ya estaba la gente alrededor del campo. Dos horas antes de que empezara el partido se abren las puertas y en 10 minutos hay más de media entrada. Aquí el fútbol sigue siendo, vamos, el pan nuestro de cada día y la locura que hay con un equipo que encima gana el Scudetto el año pasado... Pues imagínate lo que es.
Yo cuando hice el Giro en la zona sur de Italia, me fijaba que, claro, es una zona mucho más pobre que la zona norte, ¿no? Me fijaba que había casas, pues eso, muy humildes, destartaladas, muchas y tal, con deficiencias en la construcción y todo esto. Todas tenían una antena parabólica en la ventana. O sea, todas tenían televisión para ver el fútbol. No me acuerdo qué plataforma era, pero decías tú, es increíble la casa que está cayéndose, pero tiene la parabólica para ver los partidos cada fin de semana y para ver los deportes en general, porque en Italia el seguimiento de los deportes es increíble. Cómo se ve el fútbol, cómo se ven las motos, la Fórmula 1, el ciclismo, cómo se ve el ciclismo en Italia. Nah, lo manejan con una pasión brutal.
Eso también lo puedes encontrar en España, ¿eh?
Sí, pero menos.
Somos muy parecidos.
Que puede faltar para, no sé, pero para la tele, para el fútbol, bueno, para no sé qué.
No es al extremo de Italia, ¿eh?
Igual no.
No es al extremo de Italia. En Italia era brutal. Pues así ha sido el partido. 2-3.
En el sur de Italia, ¿eh?
Sur de Italia. Es que son dos países distintos, ¿eh? Sí. Dicho con todo el respeto, pues, si no está escuchando alguien del sur, que son dos países, dos personalidades radicalmente distintas. En España pasa un poco también.
Yo me quedo con
España es muy diferente de Madrid hacia arriba que de Madrid hacia abajo.
La zona de la Puglia de Italia es preciosa.
Pero, por ejemplo, en el sur de España ya es mucho más difícil ver a tres tíos sin casco en una moto.
Sí, claro.
Que eso en la zona amalfitana lo sigues viendo. No,
raro es ver tíos con moto. O sea, tíos con casco en el sur de Italia.
Oye, para cerrar el Madrid, dentro de la gran noche que hemos visto, dos apuntes.
Y normalmente la moto no era suya.
Dos apuntes que creo que Camavinga de lateral izquierdo deja muy señalados a Mendy y Fran García. El año pasado el Real Madrid solo tenía un lateral puro, este año tiene dos. Esto no debería de ocurrir. O sea, cualquiera de los dos debería tener cierto nivel para ganarse la confianza de Ancelotti y no meter de repente como solución de urgencia a Camavinga. Es muy extraño lo que está ocurriendo en la demarcación. Y luego la preocupación con Rodrigo. O sea, para que el Real Madrid genere algo ilusionante en cuanto a número de goles, necesita enganchar a Rodrigo, necesita un tercer atacante.
Ancelotti ya no puede hacer más, ¿eh?
Claro.
O sea, le ha dado la confianza hoy.
Yo lo veo muy ansioso a Rodrigo, ¿eh? Sí. Desesperado por marcar. La verdad y hoy ha tenido menos ocasiones que en otros partidos. Que ha tenido
las primeras, ¿eh? Las primeras han sido de él, ¿eh?
El tema es que Joselu
hizo 11 remates, me parece.
Fernando, Joselu viene de marcar los últimos partidos que ha sido titular, siempre ha marcado Joselu. Y hoy, en un día importante, no lo pones para dar una nueva oportunidad a Rodrigo que la vuelva a desaprovechar.
La frase que está desgastada de Rodrigo tiene más gol que Vinicius. Hoy, mira cómo ha definido Rodrigo la primera que ha tenido y cómo ha definido
a
Vinicius. O sea, parecía que el que sabía definir con tranquilidad buscando el palito es Vinicius. Mm.
Pero mira también cómo ha definido la siguiente y la siguiente, Vinicius. Es que eso no vale.
Pero ha metido una.
Sí, claro. Embargo, el día que mete una Rodrigo y no mete a Vinicius, sacamos ese tema. Es que eso no vale.
No, o sea, que Rodrigo ha tenido una escorado y en vez de buscar palo, ha tirado el muñeco. O sea,
y Vinicius la ha tenido a pierna buena, que la tenía hacia afuera, por tanto tenía más ángulo. Rodrigo tenía el ángulo cerrado porque su ángulo era el del palo corto y la ha pegado peor. Luego Vinicius ha hecho un jugadón en la frontal, la ha chutado y se ha ido la pelota.
Que Rodrigo no está en un buen momento es una cosa muy evidente.
No podemos comparar a Rodrigo y a Vinicius cada vez que uno meta el gol y otro no.
No, pero hay que ver la demarcación en la que le sitúa a Rodrigo, porque Rodrigo era el heredero de Benzema. O sea, decíamos que era un 9 puro.
Era el que lo haya puesto.
El año pasado decíamos siempre que la verdadera posición de Rodrigo era alejado de la banda. Y ahora que tiene libertad para aparecer donde quiere, de repente se han desplomado sus números goleadores.
Vamos a cambiar de partido. Lama, ¿os ha dado tiempo a cenar algo después del partido o no?
Ahora mismo estamos con ello. Está buenísimo, además.
Vale. No, es que me ha parecido...
Aproveche, Manolo.
¿La pizza o qué?
Sandwich Club.
Te conozco tanto, Manolo.
No te podemos mentir. Está buenísimo.
No, pero lo único que te digo es que llevas cenando desde el primer paso que te di. O sea, No, hombre, ¿cómo que no? En el primero ya estabas comiendo algo.
Estaban lamiendo, sí.
Sí.
Mientes,
no miento.
Porque acaba, mientes porque acaba de entrar.
Mira, ahora por ejemplo tienes la boca llena. Ahora tienes la boca llena. Claro. Joder, ahora sí.
Estoy que estoy comiendo.
No, no.
Acaba de entrar Miguelito. Miguelito. Mismo aquí.
Con Miguelitos de la Roda.
Con Miguelitos.
No, es que Miguelito es el que nos ha traído a Sergio y a mí. Dos paninis. Tiene
mala educación hablar con la boca llena.
Como Dios.
No, no. Sí, tiene un problema la por hablar con la boca llena, vamos.
Menos mal que le tiene foto fija.
Vale. Que.
Que tenía mucha hambre.
Perdona, Miguel.
Mira cómo se escucha.
No, digo que pensé que iba a aguantar Manolo hasta el final, pero tenía mucha hambre. No ha podido resistir.
No se ha aguantado. Vamos hasta Holanda. No sé si ha llegado ya al hotel donde pasa la noche Oliva. Oliva, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí.
¿Estás acabo en el hotel? ¿Tú has... y aquí,
sí.
Tienes la boca vacía, ¿no?
Vale. Vacía totalmente. Aquí estaba hablando con un oyente, con un chico que se llama Yasin Fernández, que es natural de Melilla. ¿De Melilla eres, no?
Sí, soy de Melilla y nada.
Y llevas aquí, llevas en Francia 4 años, te has venido aquí a trabajar a Eindhoven y hoy no has podido ir al partido. ¿No? Pues nada, ¿te ha pillado trabajando o qué?
No, claro, estaba trabajando y digo, a ver si me puedo escapar del trabajo, pero es que...
¿Y qué? ¿Escuchando la radio o qué?
Tiempo de juego, como no lo llama...
Muy bien.
Y nada, aquí estamos.
Muy bien, pues...
Vamos ahí,
Yasin.
Bueno, pues está ya aquí el Sevilla, sí, acaba de llegar hace un instante y acabamos de llegar los periodistas hace tan solo un momento aquí a este hotel de concentración.
Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con quién estás más mosqueado? ¿Con el árbitro? ¿Con el Sevilla? Con el Sevilla no.
Yo no me mosqueo, querido Juanma.
No, bueno, pues vale, mosqueo. No. ¿Qué te fastidia más de lo que ha ocurrido? ¿La actuación del árbitro de la que tanto se ha quejado?
Yo creo que ha sido un partido con mucho análisis porque ha ocurrido todo. Creo que el árbitro es escandaloso. O sea, hacía tiempo que no veía un mangazo tan grande. Pero en las tres acciones, en la de Pedrosa, en la del penalti que le han pitado a Sergio y en la última falta que le han pitado a Sergio, que para mí no es, es muy justa y se la podía haber ahorrado. A Sergio hay que decirle también, ya nos encargaremos de decirle que no viste la camiseta del Real Madrid. Entonces,
ha venido a decirlo él eso, ¿eh? Ha venido a decirlo, ¿eh?
¿Lo ha dicho él?
Su mensaje bueno, iba por ahí.
El hombre ha dicho, yo pido el mismo respeto, si es que hemos empezado a las 11:30, pido el mismo respeto.
Sí, pero no...
pido el mismo respeto para el Madrid, que para el Sevilla, que para el Lens, como diciendo, ahora que juego en el Sevilla me doy cuenta que aquí me pitan...
Pues eso le ha quedado un poco mal, ¿eh?
Me pitan cosas... No, eso es real. Sí, esa es la realidad.
Pero está diciendo que cuando jugaba en el Madrid, te perdonaban.
Hombre, claro.
Claro, pues
o en el PSG.
Pues eso no dice mucho.
No le perdonaban, no le perdonaban. Vamos,
Nacho,
a ver, no le
que
perdonaba.
Yo sepa,
en
no
el Madrid.
En el Lens.
Bueno,
no, en el y le han pitado un penalti de mierda también.
No, pero,
claro, bueno, lo que está diciendo.
No es el día para decir.
Lo que está diciendo es que año le van a pitar cosas que en el Madrid no le pitaban.
Claro.
Eso es lo que ha dicho.
Eso no por un lado. Exactamente. Eso por un lado, arbitraje escandaloso. Y por otro lado, la primera parte del Sevilla es horrible. Es horrible. O sea, el planteamiento de Mendilibar no hay por dónde cogerlo. O sea, pensar que el Sevilla con Rakitic, Fernando, Navas en el lateral, Suso, con ese centro del campo le pueden ganar a alguien, es increíble, es imposible. Pero es que además, en el minuto 20 ya te das cuenta que esos que son tractores al lado de balas, pero es que tarda en cambiar 65 minutos. Con los cambios empieza la cosa a revolucionarse y el Sevilla a tener opciones. O sea que en el análisis cabe todo. El arbitraje que ha sido nefasto y el planteamiento de Mendilibar erróneo que ha tirado la primera parte.
Oliva, ¿tú qué dices?
A mí por momentos me parece un arbitraje en blanco y negro, ¿no? Una cosa de otra época, ¿no? Y además me ha extrañado mucho Dorsato, de un árbitro con esa experiencia, que en dos jugadas, una a la de la mano, que él no quiera ir a verla, o sea, que Massimiliano Irrati, que era el que estaba en el bar, le diga, no, es mano, y no vaya a verla, y luego la acción del penalti, ¿no? Yo creo que es una acción en la que mínimo tiene que ir al bar a verla, ¿no? Porque no es una acción nada clara, ¿no? Es lo más extraño para mí de todo el arbitraje de Orsato, que coincido con Víctor, que ha sido escandaloso, que ha sido un arbitraje absolutamente nefasto. Y luego, hemos tocado el asunto de Sergio Ramos, menos mal que él se había fichado a Sergio Ramos, incluso fuera de mercado, porque estoy convencido que si hoy no, si Ramos no está aquí hoy en Eindhoven, el Sevilla se hubiera descompuesto muchísimo antes. O sea, ha mantenido el primer tiempo.
Sí, pero la gente Oliva te puede decir, bueno, pues ha hecho el penalti él y la falta de que da lugar al segundo
gol.
Yo,
por ejemplo,
también.
en la falta, por ejemplo, que explica.
A mí
me parece que sí es falta, fíjate, en esto discrepo de Víctor. No me parece penalti, no me lo parece, no me parece la mano, pero la falta creo que es A ver, le acaban poniendo la mano encima del hombre y al final creo que es una jugada en la que Ramos mide mal, porque además es una jugada minuto 95 en la banda, en la que solo con cubrir la acción tiene suficiente, y creo que él solo se complica la acción y acaba dándole a Orsato un motivo para pitarle la falta. Pero más allá de esto, creo que el factor Ramos para mí es fundamental, de que el Sevilla mínimamente se mantenga y se haya mantenido hoy, sobre todo en la primera parte. Y en lo de Mendilibar, creo que no acaba de darse cuenta que este equipo necesita mucho más físico, más velocidad. O sea, con Rakitic, Fernando, con jugadores de este de tan diésel, tan lentos, es muy difícil poder competir en el alto nivel. Y hoy el PSV ha vivido un rato en la primera parte que le ha pasado por encima.
Hoy han coincidido por primera vez en el equipo titular cuatro jugadores mayores de 35 años.
Claro, claro.
Oye, yo creo que la gran noticia de hoy es que el Arsenal...
Se ha complicado todo mucho, ¿eh?
Esa es la peor.
No, pero digo, que el Arsenal demuestra que es batible. Quiero decir, que demuestra que le puedes ganar, ¿no?
Déjate que se vaya con 6 puntos, que ahora tiene 4 en Lens.
Es una mala noticia.
Ya te obligas a ganarle al Arsenal por narices.
Claro, se ha complicado todo mucho.
Pero tan bueno
lo
será.
Lo que puede ocurrir es que el director deportivo diga ayer del Sevilla, Víctor Horta, que el Arsenal es primero al 95%. Y hoy llega el Lens, que tú has sido incapaz de ganarle en casa y te gane. Es decir, Sevilla lo que tiene que hacer es hablar menos y ganar algún partido de vez en cuando. Porque es que ha dejado de ganar. Porque el problema que tiene el Sevilla, aparte del árbitro, que ha sido escandaloso, es que el Sevilla ya no le gana. Es que ya
a Víctor Horta también le vais a pitar cosas que no le pitabais a Monchi, también te lo digo.
Bueno, Víctor Horta tiene que vivir 50 vidas,
¿sí?
50 sí, vidas para ponerse a la altura
de Monchi. Eso sí que es exagerado, ¿eh?
¿Creéis que ha acertado?
¿Ha vivido alguna
lado de Víctor Horta?
No, le no, vamos a ver, es que vamos a ver, que Monchi se ha equivocado. Este es que no podemos volver otra vez a lo mismo, Juanma.
¿Lukovacki es lo que trajo Monchi?
No, ha fichado bien este verano. Yo soy de los que piensa que ha fichado bien. Vale. Sí.
No, pero si yo no he dicho que haya fichado bien ni mal.
Ha fichado a Ramos,
claro. Sí, bueno, pero que no puede decir que el Arsenal no, porque viene el Lines y te gana.
Bueno.
No le ha cogido el cuello a Isco, ha hecho cosas diferentes.
Que no, lo pasa que Monchi os da mucho coraje, pero que Monchi ha traído la plata, trajo la plata aquí.
A mi coraje ninguno, ninguno.
Bueno, son todo críticas a él, pero bueno, eso es un tema ya pasado, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no se puede estar... Que el Sevilla tiene un problema, que no se puede poner una venda, que es que ha dejado de ganar, independientemente de los árbitros, independientemente de lo que digamos, que es que el Sevilla ha dejado de ganar. Sí. Y cuando se quieran dar cuenta, pues van a estar metidos en tierra de nadie, porque en Liga no ganan, en la Champions no ganan, y el Sevilla se tiene que enganchar a la victoria si quiere todavía mantener la ventana del optimismo.
Oliva
todavía tendrá que hacer muy rápido, Juanma, y termino. Mendilibar tendrá que todavía componer un poco el equipo y darse cuenta de algunas cuestiones, pero creo que hay una cosa que tiene poca solución: el bajón de la portería. O sea, Nilan hoy es verdad que bajo palos más o menos ha intervenido y ha sacado algún remate, pero transmite una inseguridad a la defensa. ¡Buf! ¡Madre mía! O sea, creo que entre Dimitrovic y Nilan, ligeramente mejor que Dimitrovic que Nilan, y de momento la apuesta del entrenador es la del noruego, pero tiene un problema de portería. O sea, no tiene una portería de nivel del Sevilla.
Para mí el problema está en el centro del campo.
Pues mira los porteros.
Déjame
decir una cosa sobre este partido. Con todo, para mí, lo peor es el gol anulado a Pedrosa. Yo a todos los de la IFAB, o International Board, o como se llamen, que han requete legislado el asunto de las manos en los últimos 10 años, los echaba del fútbol. Me da igual que haya también exjugadores, ¿eh?, que están metidos ahí. Igual solo van a la comida y luego están sobados, mamados de la sobremesa, porque no entiendo cómo eso puede ser un gol anulado cuando esa mano, el balón iba a la tripa. El penalti que han pitado hoy al Albacete, por Dios, lo tenéis que ver por otra mano, que es increíble. Pero es que ya hemos visto una final de Copa Europa que se decide porque un tío levanta la mano para señalarle a un compañero algo, el balón le pega casualmente en esa mano, el Liverpool-Tottenham, y se pita penalti, minuto 6, a tomar por saco toda la final. O sea, los últimos 10 años, las cafradas que se están haciendo con las manos, que hemos crecido todos desde 1800 y pico, sabiendo lo que era una mano de penalti. Luego podíamos discutir si era voluntaria o no, pero sabíamos lo que era una mano de penalti y lo que no. Y ahora mismo es una barbaridad, es perpéntico todo.
Oye, se ha publicado hoy, por cierto, la conversación del VAR del error del otro día del Liverpool.
Del Liverpool-Tottenham, evidentemente la Premier reconoció ese error. El VAR pensó que el gol había subido que había sido validado. Ese fue el error humano y la Premier lo que ha querido mostrar es el audio para que la gente vea que es que
Pero perdón, a ver, marca un gol el Liverpool.
marcó un gol en Liverpool.
Y hay posible fuera de juego.
Sí.
¿Y el gol sube al marcador?
El gol sube al marcador, pero porque el árbitro de VAR pensaba que el árbitro que estaba en el campo había validado el gol. Y luego ya es cuando se da cuenta que dice, no, que gol no válido. Porque ahora dice, chequeo completado. Cuando dice chequeo completado, el árbitro que está en el campo reanuda. Dice, no, que es un error, que el gol debería haber sido validado. Entonces es cuando ahí ya el árbitro...
O sea, el árbitro de campo lo anula.
Claro. El árbitro de campo lo anula en el campo,
el del VAR piensa que ese gol ha subido.
Sí.
El del VAR.
Claro.
Sí. Y entonces tú oyes la conversación y la conversación es, bien, esto está correcto, esta acción también, no hay falta, bien, está correcto. Chequeo finalizado. Y entonces...
Esta es la conversación.
Imagínate
traducida.
Imagínate dónde estaba el del VAR.
Atención, conversación traducida a los últimos segundos, porque luego el del VAR está diciendo, oye, para el partido. Para
sí,
el partido.
Lo intentan, pero...
No, es que ya no puedo. Atención.
Chequeo completado, Está bien, perfecto.
Gracias, compañeros. Bien hecho. Buena revisión.
Espera. La decisión en el campo ha sido fuera de juego. ¿Estás de acuerdo con la decisión? El gol es en fuera de juego. Es fuera de juego, Das.
¿Qué?
La decisión en el campo ha sido fuera de juego. ¿Estás de acuerdo con la decisión? Es posición correcta. La imagen que se ha dado es en posición correcta.
Alguien se ha equivocado. Es fuera de juego.
Deténlo. Oli está diciendo que detengas el partido.
¿Perdón?
Oli está avisando para parar el partido. La posición era correcta.
No podemos hacer nada.
Oli dice que pares el partido. Para el partido. Detén el partido.
Ya han reanudado el juego. No podemos hacer nada. No puedo hacer nada.
Vaya lío,
eso, una vez que se reanuda, ya no se puede.
Ya no puedes ir atrás.
No.
Eso es. Por eso muchas veces os ponéis muy pesados. Ay, ¿por qué no reanuda? ¿Por qué no tal? Pues,
sí, que
para que no pase esto, para que no pase estas cosas
que
pasan en la mejor liga del mundo. Porque esto ha
al del VAR hay que llevarlo con el que dice que los goles que dan al portero a la espalda son goles del que chuta.
No es la primera polémica del VAR en la Premier,
Ha habido muchas, de hecho la UEFA
pero ves cómo te digo yo lo de mamá a las sobremesas, es que yo creo que el VAR está
y por lo menos lo explican
me parece un ejercicio de transparencia claro. para demostrar un poco el lío que hubo.
Eso está bien,
Oliva, Víctor, gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de parar y de irnos a Oporto y de irnos con el Atlético de Madrid, mañana tenemos dos partidos, Atlético de Madrid-Feyenoord a las 7 menos cuarto y a las 9 de la noche Oporto Fútbol Club Barcelona. Ya estamos ahora con Antoñito, con Oliveros, con Elena. Quiero que me digáis algo de la Real. Hemos escuchado a Oyarzabal en el arranque de programa. ¡Qué sí, delicia ver a la Real!
Una pasada. O sea, han movido el balón. Primero, con una técnica envidiable, porque jugaban a uno o dos toques. Se han movido los jugadores. Lo de Brais ha sido escandaloso. Oyarzabal, que parecía que ya no era el mejor Oyarzabal, tremendo. Pero todo, o sea, es que hasta el que no brillaba estaba haciendo todo bien. Zubimendi y Merino, por ejemplo, no han brillado especialmente. Todo bien. El único que estaba un poco despistadillo era Lenormand. Se los han comido. O sea, yo no he visto una exhibición así en mucho tiempo.
Ha hecho un
en la primera parte.
Muy serio la Real, sí. Además es que se ha...
Y muy bonito, muy bueno.
Sí, se ha puesto por delante con el gol de Oyarzabal y yo creo que ha sabido... remar con el viento a favor, que ha conservado la pelota cuando lo necesitaba, que ha dañado al Salzburgo cuando podía hacerlo, ha metido el segundo y la segunda parte ha habido más juego directo del Salzburgo, que siempre ha intentado la misma jugada. O sea, es que encima ha desnaturalizado al rival, no le ha dejado jugar como normalmente.
La Real puede competir siempre, incluso cuando no juega bonito, pero es que encima ha jugado bonito. O sea, te puede presionar arriba, se puede encerrar atrás. Ha sido una exhibición, lo de la primera parte ha sido tremendo, tremendo.
Está cosechando ahora los frutos que no cosechó en dos partidos que jugó bien para mí y que perdió. Empató uno y perdió otro. El del Bernabéu para mí lo jugó bien, la Real.
Y el del Inter.
Y el del Inter lo mereció ganar.
Lo tenía que haber ganado.
Y empató. Y esos dos días yo creo que Imanol dijo algo así como, yo quiero que sigamos jugando así. Porque llegarán los resultados, porque estoy contento de cómo está rindiendo el equipo.
La Champions es una competición
muy difícil.
Y fíjate
lo que ha pasado después. Le han ganado al Getafe, han ganado...
El Derbi Vasco.
No, hay otro por el medio también.
Valencia.
En Valencia ganaron también.
No, y en la Champions, que es una competición.
¿En Valencia ganó la Real?
Ganó 0-1.
0-1, sí. Es verdad, 0-1. Sí. Es que ha ganado, a raíz de eso, los ha ganado todos.
Y ese fue su peor partido en Valencia.
Sí.
Porque cuando juega mal, sigue compitiendo. Es lo que te digo.
Y en ese partido tuvo la suerte de quedarse en Valencia con uno más, uno menos en la primera parte. Pero es que, claro, la sociedad tiene capacidad para ganar jugando mal.
Yo creo que además.
Y además tiene una cosa, Juanma. La Real, si lo miras. Yo creo que Imanol es de los entrenadores que más futbolistas utiliza.
Sí.
Es que tú mírale, no le da ninguna vergüenza tirar de chavales, que te da igual meter a Pacheco atrás, a Turrientes en el medio, bueno, Barrenechea lo está haciendo titular, pero si te das cuenta la cantidad de jugadores que cambia de una jornada para otra sin ningún pudor ni ningún miedo.
Y luego otra cosa, que ese equipo cuando juegas en casa es un espectáculo ese estadio. O sea, el, yo creo que es el mayor acierto que ha tenido un club en España, de ser, una remodelación de, ser, de esas características que hace que los partidos sean distintos. Sí, o sea, no tiene especial, nada que ver.
Porque la pista generaba poco ambiente, claro, o sea, claro, mucha distancia.
Claro, imagínate hoy lo de Nápoles cálido, si no hubiera pista. Imagínate claro, que las gradas de...
Pierdes 2-0,
sí, según pero tal cual. 12:53, queda mucho partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:57. Mañana tenemos buenos partidos, ¿eh? Aparte de los españoles, del Atleti, Feyenoord y del Oporto, Barça, Mansilla, ¿hay alguno así gordo que merezca la pena mañana?
Leipzig City.
El Newcastle PSG era el que estaba mirando, sí. Te lo juro, ¿eh? Sí. No te lo vas a creer.
No, bueno, pues
No, sino que estaba repasando sobre todo los rivales Feyenoord y Oporto, por si me preguntabas algo, por eso me has pillado.
¿Es bueno el Feyenoord?
A ver, es bueno. Es que lo que no es fácil de esto es extrapolar a los rivales que juegan contra los nuestros cuando juegan en ligas más pequeñas. Tiene un delantero que es muy bueno, que es la sensación, una de las sensaciones europeas, que es Santiago Paco
Jiménez,
perdón, Santiago. Que no me salía el apellido, que ha marcado en 7 partidos 10 goles. Es un delantero mexicano buenísimo, pero no juega porque está sancionado de la temporada pasada. Entonces, es un equipo que sin él pierde bastante. Tiene una defensa bastante floja, a lo mejor de ellos son sus laterales, un centro del campo que bueno. Juegan los dos mediocentros que tiene, mueven al equipo y sobre todo 3-4 chavales jóvenes que imagino que lo veremos en la segunda parte, dependiendo cómo irá el marcador. Que sí que son atrevidos, son valientes, son encaradores, pero yo tengo bastantes dudas de que sean capaces de hacerle daño al Atlético.
El Oporto va tercero en la Liga Portuguesa, sí, ¿no? Tercero. Sí. Sporting de Portugal primero, es que segundo Benfica y tercero
Palmo con el Benfica.
Pero yo con el Benfica les expulsaron
a 3 puntos del Sporting.
Sí, les expulsaron a un jugador en los primeros minutos del partido y se decantó rápido el partido en favor del Benfica. Para mí lo mejor del Oporto es Diego Costa, es su portero. Lo mejor. Luego, la defensa sin Pepe, sin Marcano, son bastante veteranos.
Es que Pepe sigue jugando al fútbol.
Claro que sí, que es el capitán del equipo.
¿Cuántos años tiene Pepe?
30 y 40.
¿30 y 40?
No.
O sea, 70.
De 40.
40, creo. Iba a decir 39 40, y creo que sí. Tiene 40.
Vale.
Entonces
creo que
luego...
mañana no juega, ¿no? Creo
no,
que
no, está lesionado. Marcano y Pepe están lesionados. Entonces, pierde un poco la defensa en cuanto a veteranía. Lo mejor para mí también son los laterales, que es João Mario y Wendell. Y bueno, en el centro del campo tiene un buen jugador. Es que han vendido a Arabia a Otavio, que era su jugador referencia. Teniendo buenos centrocampistas, João Mario y Wendell. Y arriba pues tienen a Galeno, que para mí es el que crea todo el peligro por banda izquierda. Y a Taremi, al delantero Taremi, que es el que suele hacer los goles. Vamos a ver.
En Portugal van a ser justo ahora las 12 de la noche, porque... aquí va a ser la 1 de la mañana, una hora menos en Portugal. Allí está Oliveros y está Elena Gondis. Hola, mira, están juntos. Hola Oli, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal?
Aquí estamos en la habitación del técnico de Sergio López.
Oye,
bueno, sí, sentados en la cama.
Al borde de la cama.
Al borde de la cama, sí. Y Oliveros en un...
Había un programa hace tiempo de Carlos Herrera que se llamaba El Borde de la Cama.
El Borde de la Cama.
Sí.
Es el programa que estamos haciendo tú y yo, Oliveros.
El borde de la cama.
No había nacido Elena. La habitación es muy bonita, ¿eh?
Sí, la habitación.
Es la de Sergio López. El cuadro, como podéis ver,
pues es un cuadro.
Es muy colorido, sí.
Sí, sí, sí.
No, no entendemos, un poco abstracto. Bueno, bien.
Bueno,
bien.
¿Y qué tal Oporto, Oli, que tú llevas ahí unos días?
Pues precioso, precioso. La verdad es que ver el puente de Don Luis, la Ribeira, el Duero, estar en la costa y ver cómo te sirven sardinas a la brasa... es precioso. Y además los portugueses.
Lo estás,
¿no?,
diciendo con un sentimiento. No,
sí, sí, sí.
Tengo la sensación también, ¿eh?, de que nunca has hablado con el corazón tan en la mano desde que hago el partidazo. De verdad, te lo digo en serio.
No, y si estuviera en otro sitio te diría lo mismo, ¿no?
No, si estuvieras en Manchester, no. Si estuvieras en Manchester, yo creo que no hablarías igual. De Manchester no hablarías igual, Ori.
No, seguramente
porque
no.
De Manchester te fuiste escarmentado el año pasado, ¿recuerdas?
Seguramente
o no?
No tendría
rajaste
el mismo,
bastante de Manchester,
no
por
tendría
cierto
el mismo encanto que tiene Portugal. No solamente Oporto y tal, sino Lisboa. Vaya Eurocopa del 2004 que vivimos aquí. O hace 20 claro años, cuando jugaba el Barça, precisamente, inauguraba este estadio do Dragão, que dirigía entonces el Oporto José Mourinho, en el 2003, noviembre del 2003, hace 20 años, debutaba aquí un chaval, Leo Messi, con 16 años.
No había nacido ni Lamine Yamal ni Gavi, por ejemplo.
No había nacido...
bueno, estaban ahí, pero tenía 16 estaban años
ahí,
Leo
no,
Messi.
Ahí, no estaban ahí.
Están los padres ahí.
Lamine Yamal, 16 planeando años, hace 20,
no, le
imagínate,
cuatro,
le quedaban 4 años
cuatro
todavía.
Nacer, sí, sí.
Ahí, imagínate.
Y a Gaby un año le quedaba todavía.
Sí,
está no siendo... se
los padres estaban conociendo.
A mí
exacto
estas conexiones son las que más me gustan, porque son muy académicas. O sea,
panenquitas.
La veo muy de tercer tiempo esta conexión.
Panenquita.
Sí, muy de...
No, panenquita lo de Germán Mansilla de antes y tal, ¿no?
Sí.
Ah, pero nosotros también sabemos cosas de Oporto, ¿eh? Sobre todo Oli, que había ido a la rueda de prensa de
Conceição. Hay una frase muy buena de Sergio Conceição que retrata, y lo conoce mejor Mansilla y Fernando Evangelio a este hombre, que retrata lo que quiere él de los jugadores. Es decir, Otavio es un gran jugador, pero efectivamente se ha ido porque no pone las piernas. Entonces yo le he preguntado por João Félix, por João Cancelo, que no ha dicho un titular demasiado elocuente, pero sí que ha dicho un titular sobre Nico, ¿no? Que Nico dice... ha jugado aquí, tiene salud, es decir, está bien de salud, dice, pero le faltan piernas. Es decir, él quiere gente con intensidad. Y Nico, hasta el momento, no la ha tenido. Y es lo que quiere de los jugadores. Me decía la gente que es una especie del Cholo Simeone, ¿no? Que quiere que la gente trabaje muchísimo, se sacrifique, y eso no lo encuentra de momento.
Como era él, un poco como jugador,
que está creciendo.
¿Tú le conociste? Mucho, ¿no?
Que era un poco como jugador, concisado. Sí. Sí, estuvo a punto de fichar por el Deportivo de La Coruña. Bueno,
tipo
estuvo
con un carácter complicado, ¿eh?
Concisado. En un tris de fichar por el Depor, y a última hora me parece que lo fichó un grande. No sé si.
Hombre, ha estado en la Lazio, en el Inter de Milán.
Sí, yo creo que lo fichó la Lazio cuando el Depor.
Me da mucha penilla el hijo de Fran.
Sí.
Tres partidos sin jugar.
Muy, muy floja. Bueno, jugó un partido y le borraron.
Se fue a Oporto buscando tener minutos, el Barça lo traspasó por 8,5 millones y no está teniendo continuidad.
Bueno, a lo mejor ahora le agita Sergio y...
Es que es muy duro con los jugadores, nos lo comentaban algunos periodistas portugueses.
Sí, sí. Ha hablado Joao Félix. Se incorpora Antoñito Ruiz, que claro, cada vez que sale el nombre de Joao Félix hace falta saber lo que dice Joao Félix y lo que piensa Antoñito y el Atlético de Madrid. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Afirmativo, Juanma, buenas noches.
Muy bien, pues ahora vamos primero con lo que ha dicho y luego con la reacción que se ha producido en el Metropolitano. ¿Qué ha dicho Joao Félix? ¿Cómo ha estado la rueda de prensa?
Antoñito, yo te tengo que decir que Joao Félix es un hombre feliz. Xavi Hernández le ha cambiado la cara, parece otro. Y evidentemente le hemos preguntado por esa comparativa entre el Barça y el Atlético de Madrid. Empieza a decir que está un poco cansado de siempre la misma pregunta, pero él reitera que aquí ha encontrado su sitio, que el estilo de juego es el suyo y también se le ha preguntado por cómo reaccionaría si no tuviera la continuidad que le está dando Xavi Hernández. Escucha a João Félix.
La diferencia se puede ver en todo, en el equipo, en el club. Podemos ver todos la forma de jugar que juega Barcelona comparado con lo que juega Atleti. No quiere decir que está mal como juega Atleti, cada uno juega como quiera, pero la verdad que me adapto mejor a cómo juega Barcelona. Y bueno, necesitaba cambiar de aires, como he hecho en enero para Chelsea, y ha estado feliz también. Ahora estoy feliz, mi familia está bien, y eso es el más importante.
Todavía no has entrado en las rotaciones, por lo menos de inicio. ¿Estás preparado para cuando llegue ese momento?
Sí, claro, estoy preparado. Soy uno más de la plantilla y lo que decide el míster, pues está bien, lo hace para que el equipo vaya bien. Y si cree que me tiene que poner de suplente, pues lo tengo que encarar de buena manera y hacer mi trabajo.
Yo entiendo,
no creo que sea suplente mañana, ¿eh?
Yo iba a decir, Elena, que entiendo al seguidor del Atlético de Madrid.
Igual le pitan, ¿eh?
Es que le sobra la alusión.
Hombre,
al club.
Le van a pitar mañana seguro, Paco. Le van a pitar mañana seguro porque João Félix estuvo hasta los 15 años en el Porto. Después
el Porto,
se fue al Benfica, al eterno rival.
Lo de mañana,
y marcó
ser
un gol que le quitó la liga a Oporto con el Benfica, vale. Y lo celebró muchísimo.
Elena, pues lo de mañana va a ser una ovación, sí, al lado de lo que le va a dar el Metropolitano cuando juegue en el Metropolitano.
Pero es que le sobra cada vez esa alusión al club. Tú puedes criticar al equipo, puedes criticar si quieres a Simeone, pero siempre mete la cuñita también del club. Sí. O sea, a cuento de que viene eso.
Sí, claro. Eso os digo lo que
adelante,
he trasladado al vestuario, una fuente muy cercana del vestuario, ¿no? Me dice dos frases. Primero, se equivoca. Y segundo, asiente cuando se le plantea la posibilidad de que con esas declaraciones, como dice Siro, está faltando al respeto al club que todavía le paga, que se le olvida, que él tiene contrato hasta 2027. Entonces, no gusta nada. Y luego, además, cuando habla de las rotaciones, como ha contado Elenita, cuando dice soy uno más del plantel, estoy preparado y si el entrenador cree que debo ser suplente, lo seré. Me chirría mucho esa actitud cuando aquí cada cambio era un gesto al entrenador, tiraba un peto cuando el cambio era demasiado pronto para él. O sea que el resumen sería que el vestuario del Atlético de Madrid...
¿Cuándo juega el Barça en el Metropolitano?
El 22-23 de marzo, tiene suerte.
Todavía queda.
Tiene suerte.
Bueno, tiene suerte, ¿no? Porque
irá acumulando.
No. Claro, es que ya veremos cómo es.
Cada vez que hablas.
Ahora os pregunto, un medio minuto, os pregunto la opinión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ahora os pregunto lo de Joao Félix. Por cerrar lo del Barça de mañana, ¿va a jugar Lamine Yamal? ¿Lo va a dejar en el banquillo? ¿Qué hará, Elena?
Es la gran duda, Juanma. Yo creo que sí que puede jugar Lamine Yamal, que mañana tiene en su mano convertirse en el futbolista más joven en marcar en la Champions League. Y la gran duda es si Xavi va a seguir siendo valiente, ofensivo, salir al ataque como hizo contra el Sevilla, o se va a proteger un poquito más, porque en Champions, fuera de casa, ya sabéis que el Barça le está costando. Pero ha dicho el técnico que ya tienen que abandonar los fantasmas del pasado, que tienen a jugadores con más experiencia, que han ganado la Champions League, como es el caso de Gundogan, y que hay que dar un paso adelante, que sobre todo tiene mucha ilusión y que cree que va a combinar la experiencia de futbolistas que tienen una trayectoria más dilatada con la de los jóvenes. Así que, por lo que ha dicho, yo sí metería a Lamine Yamal en el 11 titular. Por cierto, ha estado Laporta viendo el entrenamiento. El presidente ha venido por su cuenta, lo ha hecho primero en tren hasta Madrid y después en coche por prescripción médica.
¿Ah, sí? ¿No puede subirse en avión?
No, le han recomendado que esté un tiempo sin subirse en avión y...
El otro día ya no fue a Mallorca, al partido de...
Claro, depende de la dolencia que tenga, puede ser peligroso. ¿Y qué? Por la presión de arriba.
Puede ser algo de corazón, claro. Pues no lo sé.
Los detalles no los vamos a dar, pero por prescripción médica está bien. Está bien de salud, pero
pues que
es mejor que no viaje en avión.
Pronta recuperación para el presidente del Barça, le deseamos, y que no tenga ningún tipo de problema. Una pregunta, ¿por qué habéis puesto la cámara para los que nos vean así en 13 y en YouTube? ¿Por qué ponéis la cámara detrás de algo que estorba?
Es el aparato de la radio, para apoyar en algo, ¿no?
Pero es decir, o sea, pudiendo ponerla delante de los cables, claro, ¿por qué la ponéis detrás para que se vean los cables mientras habláis?
Delante de los cables no se sostiene.
¿Qué quiere decir eso? Es una cosa rara, ¿no?
Para ver a Oli.
Es una nueva técnica.
¿Por qué lo has puesto ahí?
En segundo plano, sí, se ve a Oli.
Tú que controlas mucho de Twitch, ¿te parece normal esa posición de cámara?
Me parece que son hombres de radio, hombres y mujeres de radio.
Es que fíjate lo que... Mira, Paco, por favor, mira eso.
Qué falta de profesionalidad.
¿Ves? A ver.
No, ya le he dicho en general a Elena que me parece de muy mal gusto esta conexión. Visualmente.
Sí, sí. Bueno, mañana os escuchamos y si ponéis cámara para narrar los partidos, pues eso, ponedla sin que tenga una cosa delante.
No se puede en teoría. ¿Has visto la circular de la UEFA que no se puede?
¿Ni veros a vosotros?
No, ha dicho la UEFA que no, Oli.
Vale. Parece que no, que dentro no se puede filmar.
Vale. Bueno,
pues ya mañana si se pudiera
me gusta porque Oli asoma
si
la cabeza
pudiera jugar
el cable, para que se vea entre los cables.
Se evitan los obstáculos. Si se pudiera, la pondría yo.
Vale, muy bien. Oye, mañana de verdad que os voy a escuchar con muchísima atención porque os queremos mucho. Un abrazo, Oli.
Igualmente.
Hasta luego, Elena.
Un abrazo.
Chao.
Adiós. Sí. Vamos ahora con el partido del Atleti.
Acaba de terminar una nueva jornada de la Liga y la enlazamos directamente con la Champions League. Hoy ya hemos visto a 3 equipos españoles y nos quedan otros 2 de los 5 que tenemos en la máxima competición europea. Ya hemos visto a Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla en la tarde-noche de hoy. Y para mañana tenemos al Barça y al Atlético de Madrid, que recuerdo, el Atleti empató en el último segundo del partido en la primera jornada y tiene que tratar de sumar sus 3 primeros puntos. Es cierto que la Champions no necesita muchos más ingredientes que el propio fútbol, pero nosotros aquí, en el partidazo de COPE, siempre queremos echarte una mano para ponerle aún más emoción a cada partido. Y lo hacemos con nuestro comentario Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, tienes el combi partido de Betfair. Con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre vas a obtener mayores cuotas. Puedes apostar al resultado, a los goles, a las tarjetas, absolutamente a todo. Y así le pones más emoción a cada partido. Recuerda, con el combi partido de Betfair. Así que Mansilla, ya miramos a la Champions en la jornada de mañana.
Sí, son dos equipos españoles los que van a jugar en esta fase de grupos de la Champions. El primero en hacerlo va a ser el Atlético de Madrid, a las 7 menos cuarto de la tarde y en casa, en el Civitas Metropolitano, ante el Feyenoord.
Los rojiblancos quieren sumar sus primeros 3 puntos en esta fase de grupos europea después del empate en el último segundo de la primera jornada. Vamos a desearle, por supuesto, toda la suerte del mundo y apostar en este partido en feudo atlético. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combipartido y apostamos a que gana el Atlético de Madrid en un partido de menos de 6,5 corners, en el que se muestran menos de 4,5 tarjetas. 10 euros en esta combinada pueden hacerte ganar 130.
Y además del Atlético de Madrid, Andrea, tenemos al Barça mañana en la Champions. Apunten bien, en su caso es a las 9 de la noche y juega fuera, en Portugal, ante el Oporto. En el primer partido, solvencia y goleada del Barça. Vamos a ver en el segundo.
No parece que el Barça se vaya a llevar un gran susto en Oporto, y menos después de cómo arrancó en la primera jornada y de las ganas que tiene el club azulgrana de hacerse con la Champions de nuevo una vez por todas. Pero aún así vamos a apostar en este partidazo. Vayamos al combi partido de Betfair. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a este encuentro. A victoria del Barça, con gol en cualquier momento del joven jugador portugués y además que se saca más corners por parte del FC Barcelona. 10 euros pueden darte unas ganancias de 73. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Antonio Ruiz, ¿habrá buen ambiente mañana para el Atleti Feyenoord 7 menos cuarto de la tarde? Es que a mí estos horarios de tarde siempre me ha dado un poco de miedo.
Sí, son horarios de comercio, ¿no? Laborables, o sea que son un problema en principio, pero me cuentan que va a haber una muy buena entrada y que la gente va a acompañar a su equipo en el segundo asalto. Empató en Roma frente al Lazio y si no gana mañana se puede complicar un poquito, aunque quedan varios partidos, pero se puede complicar el grupo. Hoy a mediodía con Corrochano contábamos que pasaban una información en torno a que Jiménez podría estar descartado por otro problema, es un problema muscular, y a las 5 menos cuarto no comparecía en el entrenamiento y el Atlético de Madrid facilitaba un parte médico que habla de edema en el sóleo. Por tanto, Jiménez vuelve a quedarse fuera de la convocatoria. El Atlético de Madrid tiene los centrales justos porque tampoco están ni Savic.
Pero además el sóleo, perdona, ¿qué puede ser? ¿Un golpe o en un entrenamiento? O es, sí, ¿no?
No se sabe, no sabemos el origen, pero edema en el sóleo, hombre, no da para mucho tiempo. Es decir, hay un parón ahora, no va a llegar el próximo domingo frente a la Real Sociedad, tampoco mañana, pero yo creo que después del parón Jiménez va a estar sin problema. Hablaban de 7 o 10 días. No está Savic, no está Soyuncu, tiene que jugar con Bissell de nuevo de central, y menos mal que Azpilicueta se ha recuperado un golpe que sufrió contra el Cádiz y ha entrenado bien, porque si no, oye, no tendría centrales.
¿Y Correa? ¿Correa?
Correa está bien.
Pero, ¿y va a jugar titular o no?
No, yo creo que
¿ves?
Va a meter
es que esto, por ejemplo, en el Madrid generaría un debate. O sea, un tío que hace el partido que hizo Correa el otro día, que mete dos goles.
Que forzó, ¿no?
Pero que Morata viene de enchufar.
Ya lo sé.
Es que Morata no estuvo, estaba sancionado.
¿Y los dos no puede ser? ¿Correa y Morata no pueden jugar?
No, ¿y quitas a Griezmann entonces?
No, también.
Bueno, puede jugar de interior, también. Griezmann. Bendito problema para el Cholo. Pero,
tendrás que tener un delantero en el banquillo para meterle en algún momento.
Correa, además, le suele salir muy bien al Cholo.
Porque Memphis está lesionado, ¿no? Sigue lesionado.
Memphis está lesionado, sí.
Vale.
Tiene 7 bajas el Atlético de Madrid. Griezmann y Morata parece que van a ser la punta titular. Coque, Llorente y Saúl repiten en el centro del campo. Y atrás, Molina, Lino, vuelve Lino, a la banda izquierda con Azpilicueta, Bissell y Hermoso. Tiene un problema el Atlético de Madrid porque no tiene centrales. Va a tener a Kostis, que es un central chipriota, en el banquillo del filial, así que bueno, pues están rezando todos para que no le ocurra nada a ningún central durante el partido. Hoy el Cholo estaba serio en la sala de prensa y me cuentan desde dentro también que yo le he preguntado, ¿está cabreado con el tema de las lesiones? Y dice, hay un poco de frustración del Cholo, ¿no? Porque ve como no recupera rápidamente.
Está habiendo muchas lesiones en el Atleti.
Claro, está viendo que nunca tiene una línea titular entera.
Que no puede hacer el equipo que él quiere, exacto, sino que puede hacer el equipo que puede.
Exacto, Savic y Jiménez, que son los centrales titulares, no están. Y no están desde hace varias jornadas, porque Savic iba a volver, pero no ha vuelto. Bueno, frustración, pero yo creo que el 11 que te he dado es un 11 de garantías para superar al Feyenoord.
Hemos perdido tu imagen, Antonio. Te tenemos en voz, pero como estamos acostumbrados a verte, ves un...
No, pues estoy ahí.
Se ha quedado congelada.
Sé que estás.
Se ha quedado congelada, Antonio.
Pero te has quedado congelada.
Ha sido el wifi.
No, tranquilo, que en casa seguramente tienes poca cobertura o que la vecina habrá conectado el iPad también ella y te ha robado toda la red.
Puede ser el mismo coleóptero del otro día que está por aquí, dando vueltas y que haya dificultades.
Mañana nos cuentas, Antoñito.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Oye, quería a Paco que los oyentes del partidazo escuchen el grito de...
Es que lo hemos vivido hoy por primera vez, porque ahora que hemos español en Nápoles, lo que pasa en el estadio de Nápoles, cómo gritan de Champions toda la grada.
Al final del himno de la Champions que dicen ¡The Champions!
Sí, sí, esto es un minuto antes de que empiecen los partidos. Lo hacen siempre, hace ya 2 años, yo creo, o 3, no sé. Y yo creo que esto, cada estadio que ame la Champions, lo debería hacer. Ahora, esto suena...
Sí, cada estadio, sí, muchos repitan al himno de la Champions.
Sí, por eso, claro. A mí me llama la atención.
Sí, sí, a ver. Sí, sí.
A que mola.
Mola.
Es espectacular,
sí.
Hombre.
Sí, la verdad es que es la leche, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Muy bien. Angelito García, hola.
Hola, Juanma, muy buenas.
Oye, este Sinner le tiene un poco cogida la medida a Alcaraz.
Mira, yo tengo esta discusión con Alberto Arau siempre, porque dice, y no le falta razón, que Alcaraz tiene muchísimo mejor palmarés. Que Sinner siempre parece que va a llegar, pero luego se queda por el camino. Y es cierto. Pero lo mismo que es cierto eso, hay dos cosas igual de ciertas. Que Alcaraz dice que es su gran rival y con el que va a tener una rivalidad para 10 años, que sabe que su juego le hace mucho daño porque le pega la bola durísimo y es el único que le aguanta desde el fondo de la pista, y los números también lo dicen. Han jugado como profesionales, en Challenger ya jugaron, pero bueno, como profesionales 7 veces y en 4 le ganó Sinner. Pero es que en el US Open que gana Alcaraz, Sinner tiene bola de partido en cuartos de final contra Carlitos. Pero bueno, va a ser una rivalidad muy, muy bonita. Hoy le ha ganado el primer set disputadísimo, se ha podido poner 3-0 Alcaraz y saque. Al final le ha dado la vuelta
Y en el tiebreak, que lo he estado viendo, en el tiebreak que estaba palmando 5-2 Alcaraz, se ha puesto 5-4 y nada.
Pero ya te digo, Sinner, no sé, tiene el antídoto ante Alcaraz de que no se asusta, que si Alcaraz le pega duro, le pega más duro todavía. Entonces, es verdad que igual le falta al Garza un poquito jugar otra cosa, bombearle bola, lo que hace Medvedev, que le ha ganado siempre a Sinner, jugándole a volverle loco y a ponerle la bola suave. Pero bueno, en el segundo set es verdad que solo ha sido de Sinner, Alcaraz ha reconocido que estaba enfadado, que no estaba mentalmente bien y ha perdido 1-6. Y bueno, ahora pensar en Shanghái, que Carlitos ya avisa que va a ganarlo. Que piensa en ganar el Master 1000 y luego, por supuesto, a pensar en la Copa de Maestros, que es el último gran objetivo del año en Turín.
Gracias, Ángel.
Abrazo.
Vamos a hablar ahora con Maldini, que está en Nápoles, y con un compañero que me tiene comida a la moral, que es Jaume Naveira.
Un crack, un
que
fenómeno.
Que trabaja en Mediapro, trabaja para Movistar, sí. Y hace lo que ven algunos oyentes, el multicanal este de...
De 200 partidos de la Europa League. La
hay que escuchar Tiempo de Juego, por supuesto, no digo tal, pero lo que digo que este compañero es capaz de narrar 31 partidos a la vez. 31 partidos a la vez. El otro día se marcó 107 goles en 4 horas de narración.
Eso es admirable, pero a mí lo que me flipa, que a veces he pasado por ahí,
sí,
es o conoce a todos o le chivan, centra no sé quién.
Eso y es lo que le vamos a preguntar.
Yo creo que no le chivan.
Porque conoce todo.
Creo que no.
Saltamos a no sé dónde, vale, reconoces el
partido. Se lo voy a preguntar en 2 minutos. ¿Quieres esperar? 2 minutos y se lo preguntamos, venga.
Pues es momento ahora, como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es, analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Porto-Barça. Ahí veo que una victoria culé tiene una cuota de 1,86 en Winamax. Y me fijo en el partido del Atleti, en ese Atlético de Madrid-Feyenoord. Ahí veo que el primer gol del partido lo marque Griezmann, tiene una cuota de 5,70 nada menos. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini.
Mambo loves Mambo.
con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it.
Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Nápoles, ¿no?
Estoy en Nápoles, aquí en el hotel, al lado del estadio, como a 100 metros.
¿Dónde estaba Lama, entonces? ¿Es el mismo hotel donde está Lama?
Pues no he visto a Lama, la verdad que yo llegaba a las 3 de la tarde, llegó un poco tarde.
Vale,
y
vale. Está por aquí, es que Lama dijo que estaba al lado del campo también. Lama dijo que estaba al lado del campo.
Pues entonces es este seguro, porque es el único que hay por aquí. Estamos justo, pero vamos a nada, a 50 metros. Subir una rampa y entras al estadio directamente. Mm. Vaya partido que hemos visto, un partido tremendo. Bueno, lo de Bellingham, la primera parte, imagino que lo habéis hablado.
Sí, claro.
La primera parte de Bellingham ha sido una cosa absolutamente descomunal. Pero todo lo que ha hecho, ya no solo el gol, el pase-gol, todo lo que ha hecho. La segunda parte ha bajado un poquito, pero tremendo Bellingham.
¿Tú que ves mucho, crees que estamos ante el jugador más en forma del mundo en este momento, Bellingham?
Pues probablemente sí. En el último mes y medio, o sea, la cantidad de goles que está haciendo en una de las ligas más importantes del mundo como la española, más el partido que ha hecho hoy de Champions, el otro día en Champions marcó en el último minuto el gol del triunfo. Yo creo que es el jugador, ahora mismo está siendo el jugador más determinante, por lo menos para su equipo en el mundo, sí, es así. A mí me parece que, por ejemplo, el mejor Mbappé es mejor, creo, de momento, pero ahora mismo está siendo el más determinante, sí.
Vale. Hemos invitado hoy a Mundo Maldini a un compañero, como hemos dicho, de MediaPro, que hace el multifútbol en Movistar. Creo que hace el multifútbol de Europa League, de Conference League y de sí. Champions también, me parece.
Sí, sí.
Para poner un ejemplo, el otro día, insisto, en 4 horas de retransmisión, narró 107 goles. Cantó 107 goles en directo, en directo. Una muestra.
Mucci con el recorte, sigue Mucci, se mete en el área. ¡Mucci! ¡Gol! Segundo palo, el remate. ¡Gol! Ataque del Slovan de Bratislava ante el Kick Laxvik. ¡Y gol! ¡Gol!
¡Qué locura!
¡Y el Laxvik!
¡De Islandia! El Laxvik de Feroe, será, De Islas Feroe.
Pues es la Feroe, sí.
Rafa, ¿cuántos goles al final? Si te llevas la cuenta,
105.
Madre mía.
Virgen Santísima.
Eran 107. 107, se equivocaron. Narraron 107. Narró Jaume Naveira 107 goles. Hola, Jaume, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Venga, vamos ya. Vamos directamente a lo que decía Paco González. ¿Te lo chivan o te los conoces a todos?
No me chivan nada. Yo al final voy pillando a los jugadores en directo. Tengo que decir que. Hay veces que no los cojo hasta la repetición. Esto sí que lo tengo que decir, porque a veces hacemos los pasos de un partido a otro muy rápidamente. Entonces, claro, a lo mejor puede ser que en directo no los coja siempre, pero luego viendo la repetición y fijándome un poco por posiciones en el campo muchas veces, pues ahí es donde pillo a los jugadores que hacen la jugada de cada gol. Entonces, a mí no me chiva nada. Yo, de hecho, es que llevo años, he tenido diferentes editores en los multi de Europa League. Y a todos les he dicho siempre que no quería spoilers. No me gustan los spoilers, la verdad.
Pero vamos a ver, perdón. O sea, tú estás sentado y tienes una tele delante, ¿no? Y,
sí.
Y tienes un microcasco.
Eso es.
Y la imagen, ¿no te dicen vamos a este partido? O
sí, sí.
Eso
o
sí
sea,
te lo dicen.
Sí que me dicen a qué partido vamos, pero yo pido que no me digan qué es lo que va a pasar.
¿Lo cuentas en directo sin saber lo que va a pasar?
Sí, sí, sí.
No sabes ni qué equipo ha marcado gol, ni tan siquiera te dicen, oye, que acaba de marcar, qué sé yo, el Feyenoord. No, el Feyenoord está en Champions.
Que no, que te lo juro, que no.
Pero, joder, tío, es que... ¿Tú conoces a tantos jugadores?
Bueno, a ver, quiero decir, su carrera al completo no, pero quiero decir, en el momento en el cual yo veo las jugadas y veo a los equipos y veo a los jugadores, pues normalmente los pillo, sí. Si no los pillo en el directo, en el momento de suceder la acción... Los pillo en la repetición.
¿Y cómo tienes las alineaciones? ¿Cómo te caben las alineaciones de todos los partidos encima de la mesa?
Bueno, no las tengo en formato analógico. O sea, yo llevo siempre el ordenador cuando yo narro cualquier partido. Entonces, tengo abiertas. Tengo abiertas dos ventanas, ¿vale? De navegador de internet. A la izquierda tengo las de Europa League y a la derecha tengo las de la Conference, ¿vale? Entonces, pues llegan a coincidir hasta 16 partidos a la vez en la fase de grupos, ¿vale? 8 y 8 de cada una. Entonces, yo en la ventana de Europa League tengo. Las 8 pestañas con todas las alineaciones y en la de Conference lo mismo. Entonces así lo voy haciendo. Y nada, pues cuando me dicen vamos a ir a tal partido, ahí pasaron unos segundos, hay unos segundos de impasse entre que te dicen el partido al que vas y que te tiran la imagen. Entonces en ese tiempo yo busco la pestaña del partido en cuestión, abro la alineación, tengo las alineaciones a la vista y de ahí pues narro. Así va.
¿No tienes a nadie al lado tuyo que te más o menos que te eche una mano con cualquier cosa? ¿Algún compañero de allí de Media Pro que se meta contigo y sea un panenquita también así, un loco como tú y te eche una mano?
Bueno. A ver, yo tengo comentarista, que es Fermín Suárez, que es un crack. La verdad es que es un grandísimo comentarista, pero quiero decir, a la hora de identificar jugadores y demás,
¿ese eres tú?
En ese sentido soy yo. Sí,
¿Qué porcentaje de pifias metes? O sea, ¿te tienes qué fiabilidad tienes?
A ver, yo creo que, es verdad que la gente, claro, lo ve desde fuera y como muchos de los jugadores no los conocen, pues, claro, se creen que yo acierto el 100% de las ocasiones.
Es que yo no conozco a los jugadores, perdona, Jaume, es que no conozco a los equipos. Sí. Es que estuve viendo el otro, jornada de, ¿eso qué es? ¿Conference? ¿El Aris Limassol que está en Conference o en
Europa League?
Europa League.
Sí, sí.
Ah, bueno, si está en el grupo del Betis.
Sí, correcto.
Aris Limassol.
Esparta de Praga, jugó, sí, sí.
Una cosa, hay uno que no sé decir. Trinsky.
Sí, el de Bosnia que ganó, que remontó un 0-3 con el AZ Alkmaar. Sí, eso es Conference.
Trinsky. Luego hay otro que es el Kukariki.
Sí, Chukaritsky de Serbia. Juega la Conference también.
Chukaritsky de Serbia, claro.
Chukaritsky.
Chukaritsky,
sí, sí.
Chukaritsky.
Así se dice.
Y el Nordjylland. Nordjylland.
Nordjylland.
Sí, Nordjylland, danés. Y el Sparta de Triana, Trinava.
Triana, ojalá, ¿eh?
No.
Spartak Trnava.
Spartak Trnava, ¿estos de dónde son?
De Trnava.
De Eslovaquia.
Sí. ¿Y quién juega ahí, tío? O sea, vamos a ver, ¿quién juega en el Sparta de Trnava?
Pues jugadores eslovacos, en su mayoría, ¿no? Pero ahora mismo no te sabría decir los nombres. No me acuerdo de todos.
¿En el Breiðablik?
El Breiðablik es de Islandia, que de hecho esta semana van a jugar en casa. Son debutantes en competición europea. Es la primera vez que hay un equipo de Islandia en una fase de grupos europea.
Hay otro que es el Kiklablaski.
Kiklaksvik, de Islas Feroe. De hecho, cuando has puesto antes el montaje...
Ah, bueno, este sí.
Este es el que estuvo a punto de meterse en
la Champions. Sí, vi un vídeo en Instagram de estos chavales, que creo que fue, bueno, súper guay, del equipo de Islas Feroe. Pero fíjate, yo lo veo porque en Instagram me salta, no porque...
Pero, Juanma, un detalle, ahora que mencionas el Kiklaksvik, el portero era, creo que era jugador de campo hasta hace año y medio, una cosa así, y ahora es portero en competición europea. Además creo que de haber tenido como una época de retiro, si no recuerdo mal, me lo explicó la persona que narró ese partido, porque todos los partidos se narran por separado, me lo contó antes de hacer el multi, y sí, la verdad es que hay cosas tremendas en estas competiciones.
Mira, te voy a decir una cosa, yo entrevisto una vez al año a Roures. Yo le voy a decir a Roures que eres el tío que merece una posición en Media Pro más importante en este momento, porque te lo digo en serio, es que admiro mucho lo que haces. Me parece dificilísimo. A mí me parece dificilísimo narrar un partido. Uno. O sea, a mí me dan un partido y tiemblo. Yo tiemblo. Si me dicen, métete aquí, que te van a ir rotando partidos del Kikaraski, el Sparta de Triana y todos estos.
Claro, es que una cosa es hacer un multi.
Y que van saltando ahí los jugadores, que son cada uno de su padre y de su madre. Uno que era portero, era jugador de campo hace un año y medio, ahora es portero, tal.
Una cosa es
y vas a ir narrando, me parece increíble.
Una cosa es hacer un multi, por ejemplo, de las jornadas unificadas que hay de liga, que ahí conoces a los jugadores,
claro,
a los equipos.
Que ya es difícil.
Que ya es difícil, pero claro, la Conference y la Europa League.
Y que luego diga que es que él no quiere spoiler, que no quiere que le avisen. Maldini, una valoración del personaje.
Fenómeno. Quiero decir primero que le escucho mucho. A ver si un día que voy por Barcelona quedamos y coincidimos, seguro que alguna vez nos veremos por allí. Y es que es como Bellingham. Te lo cuenta y hace que parezca fácil. Como el gol que ha metido Bellingham hoy, me parece que es fácil, ¿no? No, me parece un mérito espectacular y se confunde prácticamente nunca. Y sobre todo una cosa que me asombra mucho es que mantiene el ritmo de narración durante 2 horas seguidas. O sea, el gol número 103 lo canta igual que el primero, y eso tiene mucho mérito. Me parece un crack absoluto. Aparte que el multifútbol, en cualquier versión, si el narrador no es bueno, cuesta mucho más verlo que si el narrador es bueno. Y me parece que es el cóctel perfecto, él con la cantidad de goles que se meten, ¿no?
Bueno,
¿verdad,
Es que encima, ¿es verdad que narras también la Kings League y la Queens League?
Sí, es cierto, sí, sí. Los fines de semana estoy ahí. Bueno, Juan, antes de esto, permíteme contestarle a Maldini.
Adelante.
Julio, te lo agradezco mucho, O sea, ten en cuenta que para un friki del fútbol internacional como soy yo, que lo he sido toda mi vida además, o sea, ten en cuenta que claro, tú al final un poco...
Es el padre de todos vosotros, eso es así, es así, es así.
Nos ha abierto un camino, nos ha abierto un universo, así que nada, sí. Yo le agradezco mucho a Maldini, una persona tan importante en nuestro mundo, que me lance estos elogios, así que nada, Julio, todo el respeto. Hombre, y también todo el elogio y la admiración hacia ti también.
De verdad que te lo mereces, es que es una pasada, es una pasada. Y ahí es que yo apoyo la moción de lo de Roure, que nos estará escuchando.
No, no, te lo juro que se lo voy a decir, es que además te llamas como él, Jaume.
Mucha, ¿no? Que o sea, se hacen los dos turnos, ¿no? Jaume, te haces los dos turnos de...
Sí.
Pero
sí,
¿qué,
sí,
lo normal, ¿a quién van a poner? Si es que, es que no hay para encontrar otro loco así, ¿de dónde lo sacas? Claro.
Pero que son cinco horas narrando,
pero cuéntame,
cuatro y media.
Y claro, ¿te ha fichado Piqué para la Kings League y para la Queens League también?
Sí. Bueno, no sé si Piqué personalmente fue al que se le ocurrió mi nombre, pero sí, vamos.
Pero hay que narrar los partidos.
El tinglao.
Pero ahí narras de uno en uno, ¿no? Ahí narras de uno en uno.
Sí, bueno, todavía no hemos empezado con los multis en la Kings, pero bueno.
O sea, ahí puedes narrar comiéndote un helado, o sea, directamente. O sea, tú, un partido de la Kings League se pone ahí a jugar. ¿Qué juegan? ¿5 contra 5? ¿Cuánto es la Kings League?
7.
7 contra 7. Vamos, eso para ti. Ya ves tú.
No, pero mira, pero también te digo una cosa, los partidos de la King son exigentes, ¿eh? Están pasando cosas todo el tiempo porque al final...
Sí, bueno, tiene muchos juegos y tal, y claro, te puede despistar un poco.
Es un campo pequeño, se lanza mucho desde lejos y demás, la verdad es que son partidos muy intensos de narrar, sí.
¿Hoy has hecho multifútbol de Champions?
Sí, lo que es más tranquilo, porque aquí hacemos el formato clásico del Plus, por así decirlo, sí. Julio lo sabe, que al final es el formato de... Hay un conductor, que en este caso soy yo, y luego pues se van subiendo y bajando los audios de las narraciones originales de cada partido. Entonces, en ese sentido, el multi de Champions es diferente, para mí es...
Eres Paco González ahí, ahí eres Paco.
Exacto.
Eres Paco, que tú vas dando paso, digamos, al narrador, ¿qué tal? Eso sí, vale, eso. Sí. Yo con esa me podría atrever, pero ni eso. Y el jueves tienes toreas ya con Vitorino, ¿no? Ya te vienen el jueves todos los de la Europa, todos los del Chigurinsky este y todos los demás, ¿no?
Eso es, sí. El jueves ahí es cuando toca la jarana, sí.
¿Y el día anterior qué haces? ¿Calientas la voz? ¿Haces algún ejercicio? Porque te pueden venir 150 goles un día, como se vuelvan locos.
Nada, lo que pasa es que al final esto con el tiempo y con la experiencia uno siempre aprende, ¿no? Y yo, es verdad que cuando yo empezaba a narrar hace 7, 8, 9 años, yo a veces me hacía daño narrando, ¿no? En el sentido de que a veces claro. Cruzaba mi límite, ¿no? Y yo sabiendo que en una tarde tengo que narrar mínimo 70, 80 goles, que es lo menos que hemos tenido en los multis de Europa League de fase de grupos, pues yo al final, digamos que sé de qué manera proyectar la voz para que suene potente sin hacerme yo daño. Entonces, por eso, ya digo, esto lo tengo más o menos ya bastante trabajado a base de experiencia, a base de haberme hecho daño otras veces, de alguna noche, en la época que yo narraba la Copa Libertadores, pues narrar algún partido afónico del todo por no haberme gestionado bien anteriormente, así que bueno, esto al final como con todo, un poco a palos y a errores se aprende.
Jaume, quiero que sepas que esta es una entrevista hecha desde la admiración y el reconocimiento a un compañero, te lo digo totalmente en serio. Que...
Pues Juanma, se agradece mucho porque al final en esta profesión esto no es nada habitual, pues así mira. Que nada, realmente agradezco mucho este gesto que habéis tenido conmigo, que me abráis el espacio que normalmente le dedicáis con Maldini al repaso del fútbol internacional, sí. Pues para básicamente dedicarme este...
Pues hoy te lo hemos dedicado a ti. Y en realidad solo era para ver si te lo chivaban o lo decías tú. O sea, todo era... la entrevista podría haberse acabado en la primera pregunta, pero que luego ya hemos aprovechado que eres buena gente y hemos seguido hablando
yo
contigo.
Yo juro que pensaba que se lo decían.
Yo pensé que le decían algo. Como
estaba convencido.
Vamos, que había...
Oye, yo sé que los jueves estáis ocupados, que tenéis trabajo, que tenéis partidazo y tal, pero un día veniros, si queréis, a MediaPro a ver cómo hacemos el multi y veréis que aquí no sé...
Pues tiene un reportaje eso tiene un buen reportaje. Mira, nos está llamando Lama ahora que para gol quieren hacer algo seguro. Un abrazo, Jaume.
Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias,
hasta luego, encantado. Maldini, pues la verdad es que te puedes jubilar tranquilo, porque ya empiezan a venir por detrás.
Tranquilísimo.
Ya empiezan a venir locos, pero importantes, ¿eh?
Sí. Aparte que se nota que conoce a los jugadores mucho porque le escuchas y te das cuenta de que no, de que yo creo que incluso entre semana a lo mejor se ve algunos partidos y se nota mucho que tiene, vamos, que tú notas cuando alguien conoce de lo que está hablando, ¿no? Y eso sí. Se nota mucho. Yo creo, estoy muy contento que le hayas hecho este homenaje que se merecía,
sí.
Desde luego.
Me daba una espina, además. Solo oírlo veo que no se da ninguna importancia y que lo hace con una naturalidad tremenda. Buen tío y buen profesional, sí señor, de los que mola tener al lado. Maldini, pues que tengas buen viaje de vuelta de Nápoles.
Vale, sí, mañana me voy a Porto,
¿En serio? Bueno, tío, tú también, sí. Lo tuyo, tú vives en un parque de bolas también, claro. Qué suerte.
Yo es un parque de bola. Yo voy directamente a Barajas y desde ahí me cambio de puerta y voy para Porto. O sea que pues no salgo del aeropuerto mañana.
A disfrutar, mañana hablamos. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Hasta luego. Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo para poner las calles. Yo creo que ya está el pulpo subido en...
Yo estoy aquí...
¿Con qué máquina las pones, las calles, pulpo? Pues,
bueno, con una diésel que la tengo que ya que jubilar porque tiene que ser eléctrica a partir del 35.
Claro, joder. Tiene que ser eléctrica. Oye, para contaminar menos, además.
Qué interesante lo que ha contado Jaume, eso de la gestión de la voz. Sí. Que a nosotros, los que nos dejamos la vida y la fuerza delante del micrófono, una buena gestión de voz es súper interesante.
Desde luego. Sobre todo más en la versión de voz que utiliza él, que es cantar goles sin parar.
Es una pasada. Oye, ¿tú sabes lo que es la sisifemia?
No.
Pues mira, la sisifemia, según los expertos, es la lacra de los trabajadores del siglo XXI. Y claro, se produce cuando un empleado padece una excesiva carga laboral, le provoca agotamiento físico y mental. Vamos a empezar hablando de eso, pero hasta las 6 de la mañana, que le demos la del pulpo a Herrera, vamos a contar un montón de historias alejados de la política.
Te escucho, pulpo, un abrazo.
Aditas.
Mañana, tiempo de juego desde la tarde para vivir el Atlético Madrid-Feyenoord y después, a partir de las 9, el Oporto Fútbol Club Barcelona. Y a las 11 y media les esperamos aquí en la radio, en el partidazo. Disfruten, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.